se acabó la tristeza, la calamidad y la depresión. Estamos de regreso. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9.
Tírame el beat que lo parto. Tírame el beat que lo parto. Tírame el beat que lo parto. Manos en alto, que esto es un asalto. Esto no es misa, pero vine de blanco. Hago solo éxito a lo Benny Blanco. No puedo parar, si paro me estanco. Sobre prosperidad, eso lo sabe el banco. Yo te como sin beat, a capela. Suave que la noche espera. Que te encendí como vela. Y te apago cuando quieras. Brillo hasta la noche como pantera. Ella coge el plan y lo desmantela. Desde Puerto Rico y me dice mera. Tranquila, yo pago, guardo tu cartera.
¿Cómo están, cuentavientes? Bienvenidos. Estamos en vivo a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde. Esto es en honor a mi pequeño Peter. Fíjense que mi pequeño Peter, ¿cuántos años tienes, Peter? 30 años. Tiene 30 años. Y el otro día yo vi a pequeño Peter cabizbajo. Y le dije, pequeño Peter, ¿qué pasa? Y me dijo, estoy preocupado, jefa. Y yo, ¿por qué estás preocupado, pequeño Peter?
Es que no sé qué pasa con mi hígado.
¿Pero qué pasa, Peter?
Lo que pasa es que me he estado sintiendo cabizbajo y siento que, pues, algo anda mal en mí. Así es que acudí a un gastroenterólogo y me dijo que, pues, algo andaba mal.
¿Y qué era lo que estaba mal, pequeño Peter? ¿Qué encontraron?
Pues me encontraron un pequeño, además me dijeron que era preacantosis.
Ajá.
Y que pues tenía que hacerme un escáner de hígado para saber si no tenía algo peor.
¿Y qué encontraron cuando hicieron ese escáner del hígado?
Pues afortunadamente solamente está inflamado. Y me dijeron que tengo que hacer mucho ejercicio y comer bien.
¿Tú tenías miedo de tener hígado graso?
No sabía que eso existía.
Bueno, ¿sabes con quién hablamos de hígado graso hace no tanto? Con Sanjeev Gupta, un doctor de la Universidad de Harvard. ¿Ubicas?
Por supuesto que lo
ubicas. Sí, claro. Hablamos con Sanjeev, que es amigo de este programa, para que ya nos respetes. Un hombre muy respetado en la comunidad científica, sobre justamente el hígado graso. Y les digo una cosa, es cada día más preocupante, porque ahí les van las estadísticas, cuentavientes. Uno de cada cuatro personas, lo que equivale a 2,000,000,000 de personas, tiene hígado graso en el mundo y puede ser que ni siquiera estés enterado.
¿Qué tal?
Nada más se los quiero decir así. El doctor Fernando Pérez Galás, que es médico, cirujano, especialista en cirugía del aparato digestivo, cirugía bariátrica, director de Gastrobariátrica Santa Fe en el Hospital ABC de Santa Fe y cofundador de Fundación Obesidades, está el día de hoy con nosotros porque vamos a hablar de esta nueva pandemia, que es tener el hígado grasoso.
Así es, y esta es una pandemia que no hemos volteado a ver, Marta, y creo que hoy es el momento en donde tomarlo en serio, porque las consecuencias de tener hígado graso no las vamos a ver inmediatamente, sino las vamos a empezar a ver en los próximos años. Solo para poner un entre paréntesis.
Va.
Lo que Estados Unidos más o menos te reporta en cuestión de bioestadística médica, ¿no? Uh-huh. Más o menos nos tardamos en México en presentarlo entre 10 y 15 años. Y yo hace 10 años fui a un congreso de gastro en Estados Unidos, en Washington, y decían la primera causa de cirrosis hepática en los Estados Unidos está dejando de ser hígado, cirrosis hepática por alcohol, y está empezando a ser hígado graso, la primera causa de cirrosis hepática. Ya en México está empezando a ser la primera causa de cirrosis hepática y de hígado graso, igual que en Estados Unidos. De trasplante hepático, la primera causa de cirrosis hepática, la primera causa es hígado graso. Ya dejó de ser alcohol.
Ya dejó de ser alcohol. Graso. Claro, porque cuando uno piensa en la cirrosis, automáticamente lo asocias a que esa persona bebía mucho.
Exactamente.
¿No?
Exactamente.
Hoy en día existe el hígado graso o la cirrosis.
Por grasa.
Por grasa. no por haber tomado absolutamente nada.
Exacto. Y hay personas que estamos diagnosticando, ajá, que yo justo acabo de tener un paciente hace un par de semanas que en su vida tomó una gota de alcohol.
Sí, claro.
Siempre padeció obesidad desde niño. Y a los 60 años le diagnosticamos cirrosis hepática. Y él no entendía. Él decía, oye, pero yo nunca he tomado una gota de alcohol, ¿por qué tengo esto? Bueno, porque la lesión que produce la grasa dentro del hígado genera cirrosis hepática, como en los pacientes que toman, los pacientes que toman alcohol. Y por desgracia, los números están creciendo cada vez más. Y mira, se dice que el 30% de los mexicanos tienen hígado graso. Esto es una métrica realmente subestimada, ¿eh? Sí. Estamos hablando, yo creo que el estimado real, uh-huh, es alrededor del 66 al 70% de la población mexicana con hígado graso. ¿Y por qué tomo esos números, a pesar de que las cifras oficiales estás hablando de entre un 30 y un 40%? Porque la obesidad, que es la primera causa de hígado graso, pues se presenta en el 40% de los hombres, en el 40% de las mujeres y en el 38% de los hombres. 75% de la población de México tiene sobrepeso y obesidad. Y esa es la primera causa de hígado graso. Entonces, las métricas que tenemos actuales, las publicaciones que te dicen el 30% de los pacientes tienen hígado graso, creo que está tremendamente subestimada. Y estamos hablando que casi 7 de cada 10 personas tienen hígado graso. Y como tú dijiste al principio, Marta, yo creo que más del 90% ni siquiera tienen ni idea que
ni
lo tienen.
Ni idea, ok, ni modo. Este programa, ya saben que estamos al servicio del cuentaviente. Y si yo ventilo a mi marido que lo llevé de los pelos a hacerse una colonoscopía y que le encontraron 8 pólipos, gracias a Dios todos benignos, ¿por qué no se va a ventilar el pequeño Peter para salvar el hígado de los cuentavientes, claro, escuchando esta mañana? El pequeño Peter, si ustedes lo escucharon muy bien, porque nosotros sí ponemos mucha atención, dijo acantosis.
Así es.
A ver, ¿cómo te sentías?
Pues me sentía muy cansado. Ajá. Dormía, pero no tenía como ese descanso, ¿no? Ese descanso reparador. También me fatigaba ya demasiado, pero, ajá, creo que lo que prendió las alertas fue que sentí un dolor en el pecho, que, ajá, se me fue hasta la parte de la espalda, o sea, me atravesó.
Ajá.
Pero al principio pensé que era un infarto.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Entonces espanté cañón. Pero
aparte, Peter, que está en el área de video de mi compañía, tiene 30 años, ¿ok?
Sí.
Entonces dijiste, voy al gastro.
Ajá, voy al gastro porque también yo tenía esta recurrencia de reflujo.
Ajá.
Entonces dije, pues a lo mejor puedo ir por ahí. Ajá. Fui al gastroenterólogo y el gastroenterólogo pues me hizo toda una exploración en la cual me dijo, pues es que puedes tener... Primero me descubrió que tenía como unas manchas en la piel y me dijo que eso podría ser preacantosis, pero pues yo no sabía de qué me estaba hablando.
No, es que estás explicando pésimo. O sea, le exploró
el cuello.
Ajá, el cuello.
Son unas... Bueno, la consecuencia cutánea de tener exceso de insulina se ve sobre todo en las zonas de pliegues,
ajá,
y lo vemos en el cuello, es cuando se empieza a oscurecer y eso se llama acantosis nigricans.
Correcto.
Incluso, ajá, también puede salir como verruguitas. No sé si has visto a las personas que, sí, aparte, sí, de, sí, tener esta como cintilla negra en el cuello, ajá, empiezan a salir verrugas. Y esa coloración se puede ver también en los nudillos,
ajá,
en las pliegues del codo, ajá, en las rodillas y en las ingles. Ahí, okay, es donde
si ustedes tienen negrito, uh-huh, no es mugre.
Por más de que te talles, no se quita.
Exacto, no se quita. Eso es acantosis nigricans. Pero todavía no expliques qué es eso, Fer.
Sí.
Entonces, ¿qué te dijo el doctor?
El doctor me dijo que, pues después de hacerme la exploración, que, uh-huh, podría yo tener... De hecho, me pasó su mano por la zona abdominal y ahí fue donde me dijo, pues es que estás algo inflamado. Uh-huh. Entonces vamos a mandarte a hacer un ¿cómo se llama?
Ultrasonido,
ajá, para de hígado, uh-huh, para descargar que tengas fibrosis, porque, uh-huh, de ahí es un proceso muy rápido en el cual tú puedes empezar a desarrollar cirrosis hepática. Uh-huh. Entonces a mí eso dije, pero pues, o sea...
No estás gordo, tienes 30 años,
más o menos,
¿no?
Sí, de hecho yo sí sentía más bien que mi abdomen estaba muy inflamado, o sea, me sentía más hinchado del abdomen.
¿Y qué te encontraron?
Pues afortunadamente se descartó esta onda de fibrosis. Me, uh-huh, dijo, nada más estás desarrollando, o más bien ya tienes hígado graso.
Okay.
Entonces yo, la verdad, nunca había escuchado del hígado graso. No sabía ni que existía.
¿Ni qué era?
Ese.
Ajá, o sea, claramente no habías escuchado este programa previamente en tus años anteriores.
Escuchado.
Entonces tienes, uh-huh, hígado graso.
Tengo hígado graso.
¿Y entonces qué estás tomando?
Estoy tomando ahorita Ay, se me olvida el nombre del medicamento, pero...
¿Metformina?
¿Te dieron?
Uh-huh. Sí. Uh-huh. Y me recetaron una dieta, así que no puedo estar comiendo nada, o sea, no puedo estar tomando refresco ni nada de alcohol, o sea, el alcohol está prohibidísimo, leches, ajá, lácteos, casi todo es
una verdura. Dieta desinflamatoria.
Exactamente.
Muy bien. Pequeño Peter. Sí. No, la verdad es que se llama Uriel, pero le decimos pequeño sí. Peter de cariño. Gracias por compartir. Cuenta, este es un caso perfecto de hígado graso.
Es un caso típico, realmente uh-huh. Es un caso típico y te decía yo creo que más del 80 o 90% de las personas que tienen hígado graso ni siquiera tienen idea de que tienen hígado graso. Muchas veces pasa, o así como pasó al pequeño Peter, o uh-huh. que acuden por alguna razón al consultorio, entonces hacemos toda una evaluación, una semenología, incluso hacemos los estudios de hígado graso ahí, uh-huh. lo detectamos, o la mayoría es que se toman estudios de sangre y se toman algún ultrasonido por alguna otra razón, y entonces ahí les reportan que tienen hígado graso. Uh-huh. Cuando un ultrasonido, Marta, ve el hígado con grasa, quiere decir que el 30% de la glándula está crecido. Eso es muchísimo. El hígado no debe de tener grasa. El hígado es un órgano que no debe de tener... Todavía permitimos que tenga cuando más, un 5% de infiltración de grasa. Más arriba del 5%, entonces ya se considera hígado graso. Cuando lo diagnosticamos, es a través de un ultrasonido que nosotros vemos y te reportan el hígado graso. Y hago esta puntualización porque muchos pacientes, cuando ya va avanzando su hígado graso, les vamos preguntando, oye, ¿y alguna vez te habían dicho o alguna vez te habían reportado? Y lo único que dicen, ay, fíjese doctor, que hace como unos 10 años me tomaron un ultrasonido para verme algo de la vesícula y lo único que reportaron era hígado graso.
Puta.
Y bueno, ¿y te dieron seguimiento? No. Ah, bueno, pues ese daño en el hígado siguió adelante, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tener...
O sea, tú al abrir y quitar una vesícula, ¿puedes detectar que hay hígado graso?
Sin duda alguna.
¿Pero se ve?
Se ve.
O sea, ¿grasa, apoyo?
Se ve amarillo. El hígado es un órgano que tiene que tener un tono entre vino y gris.
Ajá.
Imagínate así. Bueno, todos hemos visto un hígado de pollo, ¿no?
Sí, todos hemos visto un hígado humano, ¿no?
Bueno.
O claro, un hígado de pollo. Claro.
Un hígado de pollo. Pues imagínate que se tiene que ver así. El hígado graso se ve más inflado, imagínense como cuando estás inflando un globo y lo tocas y a la hora de tocarlo se vuelve amarillo.
Claro.
Ahí ves hígado graso, tal cual. Y entonces muchas veces tomamos...
Entonces no está cubierto por grasa, infiltrado.
Está infiltrado de grasa.
¡Qué horror!
Está infiltrado de grasa. Y lo que el pequeño Peter mencionó de que decía, es que yo me siento inflamado. Muchas veces lo que nosotros tocamos, que es, oye, estás inflamado, es que el hígado, como se va infiltrando de grasa, se infla y entonces lo tocas. Entonces, un hombre de 30 años no debe por qué estarle tocando el hígado si no está tomando exceso de alcohol, si
claro.
no tiene hígado graso, etcétera,
sí,
¿no?
Sí,
no
sí,
lo
claro.
debes de palpar.
Claro.
Y cuando lo palpas, cuando está inflamado, los pacientes dicen, ¡ay, ahí me molestó! Por eso muchas veces los pacientes, cuando van con otro especialista, dicen, ¡ay, bueno, tómate un ultrasonido de vesícula a ver si es la vesícula!
Sí, ahí
y
ven.
Y resulta ser que la vesícula está normal y reportan hígado graso.
Porque están junto con pegado.
Exactamente.
Uh-huh. Oye, pero dime una cosa. ¿Puede ser que tu hígado graso inflamado ahora sí que provoque alteraciones en tu sistema digestivo?
Sin duda alguna. Todo no. es... A ver, acuérdate que el aparato digestivo es como si fuera una línea de producción.
Uh-huh.
Sí, esa línea de producción tiene diferentes sistemas uh-huh. que lo ayudan a que tú vayas a tener una digestión adecuada. Cuando uno de estos órganos falla, el siguiente genera un proceso menos eficiente que el previo, ¿no?
Claro.
Entonces, todo esto va conectado.
Claro.
Lo más importante del hígado graso es que sí da manifestaciones, pero se asocia mucho más a alteraciones metabólicas. ¿Qué quiere decir esto? Más del 90% de los pacientes que tienen diabetes tienen hígado graso o tienen resistencia a la insulina con hígado graso.
¿Qué?
Sí. Entonces, no es tanto el daño inicial que vaya a darte la infiltración de grasa al hígado, sino más bien la consecuencia de tener ese hígado graso.
Claro.
Esta paciente que me dice, es que hace 10 años me dijeron que tenía hígado graso, pues hoy ya tiene fibrosis, que era lo que le descartaron a Pete, ¿no? Pero esa paciente continuó con daño y ahora ya tiene fibrosis.
Pero es el huevo.
Aparte de otras malformaciones.
Sí, claro.
Pero es el huevo o la gallina. O sea, porque tienes diabetes tipo 2, 6 de cada 10 personas tienen hígado graso, o el 90%. ¿O porque tienes el hígado graso te dio diabetes tipo 2?
Es que puedes tener las dos.
Ah, ok.
O sea, En el contexto de la epidemia que de la pandemia que tenemos en nuestro país, primero es obesidad, después es hígado graso, resistencia a la insulina o insulinización del hígado, y entonces diabetes tipo 2. Ese va el camino. Por supuesto, si nos vamos así súper puritanos como endocrinólogo, pues habrá pacientes muy delgados que generan diabetes tipo 2 sin hígado graso, pero es el menor porcentaje. En el contexto de sobrepeso y obesidad, que es el 75% de la población,
claro,
por desgracia, primero es hígado graso y después diabetes.
A ver, pero escuchen estas estadísticas porque se van a quedar traumados. A ver, vas.
El grupo más afectado es de hombres de 50 a 59 años.
Ajá.
¿Sí? 6 de cada 10 personas con esteatosis hepática tienen diabetes tipo 2.
O sea, por hígado graso.
Por hígado graso. 7 de cada 10 personas con esteatosis hepáticas tienen obesidad. O sea, es decir, con hígado graso tienen obesidad. 2.8 personas de cada 10 con esteatosis hepática tienen sobrepeso. O sea, es decir, no solamente es los pacientes que tienen obesidad generan hígado graso, no. También los pacientes desde sobrepeso tienen hígado graso. Y fíjate, solamente el 0.2%, o sea, 0.2 personas de cada 10 con esteatosis hepática o con hígado graso tienen normopeso o peso normal. Entonces, con toda esta evidencia que llegamos a la conclusión, ¿no?, que el hígado graso está producida por
obesidad,
sobrepeso y exceso de y por supuesto otros factores,
¿no? Ok, ahora, regresando del corte, vamos a hablar de los síntomas, pero vamos a hablar de esta acantosis nigricans, este oscurecimiento de los pliegues de la nuca, puede verse en el cuello, decías los nudillos, decías los codos, las rodillas.
Las ingles.
¿Y qué tiene que ver eso con la diabetes, con la resistencia a la insulina y con el hígado graso? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué pasa si pasan los años y no te das cuenta que tienes el hígado graso? ¿Acabas buscando por cielo, mar y tierra un trasplante de hígado? ¿O cuál es tu futuro si no te lo cuidas? Al regresar con el doctor Fernando Pérez Galás. No se vaya.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. Este miércoles 3 de diciembre, en Chulana Changarro 2025, la gran final. Después de semanas de esfuerzo y grandes ideas, solo 3 negocios llegaron a la recta final. Y uno solo se convertirá en el gran ganador de Enchúlame el Changarro 2025. Innovación, pasión y una decisión que lo cambia todo. No te lo pierdas. Este miércoles 3 de diciembre a las 10 de la mañana. Lo mejor de la radio solo con Marta de Baile. En W. Permiso SGOVSG / GRTC / 1652 / 2025.
Estamos en una conversación bien importante. Es más, ¿saben qué, cuentavientes? Esperen, me voy a rescatar mi celular porque quiero leerlos. Si alguien de ustedes ha tenido los síntomas de hígado graso que describía Uriel, nuestro pequeño Peter, porque de eso estamos hablando con el doctor Fernando Pérez Galás, que es cirujano, bariatra, cirujano del aparato digestivo y director de gastrobariátrica en Santa Fe, en el Hospital ABC de Santa Fe, justamente de unas estadísticas de terror. Imagínense esto. Casi 6 de cada 10, pero tú dices que son más.
Yo digo que son más.
De las personas que tienen hígado graso, tienen diabetes tipo 2. Entonces, de entrada, dirías, todos los que tienen diabetes tipo 2 tienen que estarse checando el hígado.
Totalmente.
¿Cada cuánto? Entrada.
Pues cuando menos una vez al año.
Ok. 7 de cada 10 con hígado graso tienen también obesidad. Entonces, si ustedes están obesos, tienen que checarse el hígado graso. Pero eso no es todo. También 7 de cada 10, 3 de cada 10 tienen sobrepeso. Entonces, aunque no estés obeso, pero si estás pasado de peso, vale la pena que te cheques el hígado. Entonces, la pregunta que obligaba era, ¿cuáles son los síntomas? Uriel decía que se sentía cansado, pero uno nunca asociaría el cansancio con tengo el hígado lleno de grasa.
Sí.
Piensas que no dormiste bien, piensas que tienes demasiada champa, piensas mil otras cosas más que el hígado.
Sí, mira, de hecho, justamente ese es el problema, porque la... el hígado graso como tal, los síntomas que genera el hígado graso son realmente muy, muy, muy pocos, muy poco diferenciados, por así decirlo. Sí. Es decir, yo puedo tener hígado graso y sentirme cansado, pero también me siento cansado porque no dormí ayer, como tú dijiste, ¿no? O sea, realmente los síntomas de hígado graso van a tardar muchos años en generar daño en el hígado para que entonces tú tengas síntomas directamente del hígado. ¿Cuáles son los síntomas directos de enfermedad hepática? Uh-huh. Inflamación en el vientre, o sea, que se empieza a hacer...
Ah, pero yo pensaría que es colitis.
Ah, bueno, claro. ¿No? Sí, sí, por eso te digo que son muy, muy vagos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ahora... Una cosa es inflamación tipo colitis y otra cosa es cuando empiezas a acumular líquido dentro del abdomen y entonces se genera ascitis. Es eso. E incluso cuando la ascitis es demasiado grande o es muy importante, el vientre de los pacientes se ve hasta como tensión. Y los pacientes a la hora de moverse sienten como, oye, como que se me mueve algo. Eso es uno de los síntomas. El otro es que los pacientes empiezan a cambiar de las escleras en vez de sentirse blancas, la parte blanca del ojo en vez de verse blanca, se empieza a ver amarilla. Eso es ictericia. Ese es un dato ya tardío de enfermedad hepática. La ictericia de las escleras, y después ya cuando ya de plano la enfermedad ha avanzado bastante, la ictericia se ve en todo el cuerpo. Esos son síntomas de enfermedad hepática. Otras cosas son varices esofágicas. Cuando nosotros hacemos una endoscopía, vemos varices dentro del esófago. Así como se ven varices en las piernas, pues hay varices en otras partes y se pueden ver dentro del esófago. Pero estamos hablando de que ya son síntomas de enfermedad hepática avanzada.
Ya.
Los síntomas de hígado graso realmente los vas a compartir con otras patologías que tengas o con otro tipo de enfermedades. Cansancio, acantosis nigricans, ¿no? Esto de que empezamos a ver en que se pone negra la parte de atrás del cuello. O las zonas de flexión, palpitaciones, es decir, aumento de la presión arterial, sudoración. Pero esto finalmente no son... síntomas directamente hechos por el hígado, sino por la consecuencia del hígado graso.
Ya. El punto es que por eso es tan fácil tener el hígado graso y no darte cuenta.
Exactamente.
Porque van a pasar muchos años que asocies cualquier síntoma con el hígado graso. Ahora, decíamos que por lo menos 9 de cada 10 que tienen diabetes tienen posibilidades de tener hígado graso. La pregunta es, ¿qué tiene que ver la acantosis nigricans con la resistencia a la insulina? ¿Con la diabetes? ¿Con el hígado graso otra vez?
Mira, es que el hígado es un órgano que no debe de tener grasa. Uh-huh. El hígado todavía le permitimos hasta un 5% de afectación de grasa en el hígado para que lo consideremos dentro de parámetros normales. Arriba de ese 5% ya lo consideramos hígado graso. Para que nosotros veamos un hígado graso en el ultrasonido, tiene que afectarse la glándula, el 30% de la glándula, que el hígado es una glándula grande. Ahora, ¿qué pasa cuando el hígado se va infiltrando de grasa? La grasa es un tejido que genera inflamación. Cuando nosotros hablamos de inflamación es porque se secretan muchas hormonas, entre ellas interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral, en fin, muchas hormonas que generan inflamación. Esto genera inflamación dentro del hígado. Uh-huh. Eso lo llamamos como preinsulinización del hígado. El hígado al inflamarse le dice a tu páncreas, oye, necesito que me avientes más insulina para trabajar. Entonces tu páncreas secreta en consecuencia más insulina. Pero como tu cuerpo no necesita tanta insulina, genera una reacción que se llama resistencia a la insulina. Mm. Entonces empieza a haber un círculo vicioso, porque como tengo hígado graso, necesito más insulina para trabajar. Pero como mi cuerpo no necesita tanta insulina, genero resistencia a la insulina. Pero como tengo resistencia a la insulina, necesito más insulina. Y como tengo más insulina, genero resistencia a la insulina. Más resistencia a la insulina. Entonces, esto es un círculo vicioso que se retroalimenta. ¿Y cómo nos damos cuenta? Pues que entonces se pone negro lo que tú mencionaste.
El cuellito negro.
El cuellito negro, que por más de que te talles, no se quita.
Claro. Ahora, la pregunta es, voy a leer un poco lo que dicen los cuentavientes. Yo tengo hace 2 años estas manchas en las manos. Fui con una dermatóloga y me dijo que era una reacción al gel antibacterial, pero ahora me surge la duda si esto puede ser hígado graso.
Mira, la que veo más hacia la palma no, la que veo más a los nudillos sí. Habría que analizarlo punto por punto.
Claro, o sea...
O sea, hay que ver de cómo está el cuello, hay que ver cómo está lo demás y sobre todo el resto de los...
Mira, te pasas, Marta, furioso el señor Domínguez. 75% de la población somos obesos en México. Y lo dices muy feliz porque tú estás súper fit. ¿De qué me estás hablando? Todos tenemos nuestro viacrucis, pero los demás tenemos hígado graso después de este programa. ¿Es que sí?
Es que sí.
Es que sí.
Sí, por desgracia. Y hay que checárselo, porque la consecuencia de hígado graso no la vamos a ver hoy ni la vamos a ver en una semana. La vas a padecer en los próximos años.
Claro, mira, Luis Fernando dice, Marta, yo me metí al Reto Summer Body que hiciste. Y para empezar, la panza se me desinflamó. Y también lo oscuro que tenía en la piel disminuyó. ¿Pero sabes por qué? Porque la dieta que les pusimos en el Reto Summer Body era una dieta desinflamatoria.
Totalmente.
Cero azúcar, básicamente cero carbohidratos simples, que es la dieta que le acaba de dar el doctor Fer a Uriel, ¿no?
Y mira, y algo que es muy importante señalar, el hígado es un órgano bien resiliente, tiene una resiliencia muy grande. Entonces, sí. Si tú haces una dieta antiinflamatoria, si tú bajas de peso, de grasa más, ¿no? O sea, enfoquémonos en perder grasa en el cuerpo, no perder peso por el peso como tal. El claro. primer órgano que se va a ver beneficiado es el hígado. Y en consecuencia, vas a tener mejores marcadores. Tu glucosa claro. va a bajar, tu insulina va a bajar y lo que tú estás viendo en tu cuello va a mejorar.
Claro. Oye, a ver, aquí Cristian dice que el pasado jueves le detectaron hígado graso y quisiera ya saber si por eso es que posiblemente no ha podido bajar de peso por más que hacía ejercicio dieta.
Totalmente.
¿Neta?
Totalmente.
Espérame. O sea, los que se ponen a dietas en ejercicio, le echan ganas y no ven resultados, ¿es posible que es hígado graso?
Es posible que sea la insulinización del hígado, sí, y el hígado uh-huh. graso, por supuesto. Y esto es consecuencia de resistencia a la insulina. Hay muchísimos claro. pacientes que a pesar de hacer ejercicio, de mejorar su dieta, al principio del tratamiento, su cuerpo se resiste tremendamente a bajar de peso. Y esto es por el exceso de insulina.
Claro.
provocado principalmente por la insulinización hepática o el hígado graso.
Ok, ahora, regresando del corte, ¿cuál es tu futuro si no te lo cuidas al regresar? Con el doctor Fernando Pérez Galás, no se vaya.
Este miércoles 3 de diciembre, en Chula en el Changarro 2025, la gran final. Después de semanas de esfuerzo y grandes ideas, solo 3 negocios llegaron a la recta final. Y uno solo se convertirá en el gran ganador de Enchúlame el Changarro 2025. Innovación, pasión y una decisión que lo cambia todo. No te lo pierdas. Este miércoles 3 de diciembre a las 10 de la mañana. Lo mejor de la radio solo con Marta de Baile. En W. Permiso Segov SG / GRTC / 1652 / 2025. Este miércoles 3 de diciembre Enchúlame el Changarro 2025. La gran final. Después de semanas de esfuerzo y grandes ideas, solo 3 negocios llegaron a la recta final. Y uno solo se convertirá en el gran ganador de Enchúlame el Changarro 2025. Innovación, pasión y una decisión que lo cambia todo. No te lo pierdas. Este miércoles 3 de diciembre a las 10 de la mañana. Lo mejor de la radio solo con Marta de Baile. En W. Permiso Segov SG / de GRTC / 1652 / 2025.
Quiero leerlos. Si alguien de ustedes ha tenido los síntomas de hígado graso que describía Uriel, nuestro pequeño Peter, porque de eso estamos hablando con el doctor Fernando Pérez Galás, que es cirujano, bariatra, cirujano del aparato digestivo y director de gastrobariátrica en Santa Fe, en el Hospital ABC de Santa Fe. Mira, dice una cuentaviente, a mi marido le diagnosticaron hígado graso hace 20 años, no se cuida. ¿Cómo puedo hacer para convencerlo que tiene que cambiar sus hábitos y cuidarse? Nunca me hace caso. ¿Qué le digo? Y sobre todo, dice Marta, mi tocaya, ¿cómo lo asusto?
Pues mira, ¿cómo asustarlo que ya pasaron 20 años de que le diagnosticaron hígado graso? Eso realmente es para hacer una reflexión importante. Ahora, ¿qué sigue después de que te dicen, oye, tengo hígado graso? Hay dos tipos de, hay consecuencias del hígado graso. El hígado graso, cuando diagnosticamos como ultrasonido, se llama simplemente esteatosis hepática. Cuando nosotros tomamos estudios de laboratorio y en los laboratorios salen las enzimas hepáticas, que es la AST, la ALT y la GGT elevadas, cuando uno se hace una de estas químicas uh-huh. grandotas, entonces ya de hígado graso pasa a ser esteatohepatitis. Es decir, y los pacientes me dicen, ¿cómo? ¿Tengo hepatitis por hígado graso? Sí, hay hepatitis por grasa. Uh-huh. Y después que ya tenemos eso diagnosticado, hay que nosotros diferenciar en qué etapa estás, porque hay etapa únicamente de infiltración de grasa en el hígado, después se genera esa hepatitis, y cuando la célula se rompe, empieza a haber fibrosis. Entonces, tenemos que nosotros categorizar el nivel de fibrosis en el que estás. Puede ser fibrosis 0 hasta fibrosis 4. Es decir, 1, 2, 3, la 4 ya se considera cirrosis. Y la consecuencia de esas fibrosis en un porcentaje de pacientes no despreciable, estamos hablando entre un 2 y un 7% de pacientes, van a tener hepatocarcinoma. Cáncer en el hígado. Esta progresión, te decía, hace 10 años que yo fui al Congreso en Washington, te decían, lo vamos a ver cada salto de grado de enfermedad cada 7 años. Hoy ya sabemos que esa progresión es mucho más rápida, es entre los 3 y los 7 años. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacerse un ultrasonido, hay que hacerse una clínica con pruebas de funcionamiento hepático y después profundizar en el diagnóstico de esto. ¿Cómo? Hay un estudio que hacemos en el consultorio que se llama FibroScan. Ese es un estudio que es como un tipo de ultrasonido en donde lo que medimos es la cantidad de fibrosis y cantidad de grasa que tiene el hígado. Es un estudio muy interesante y en 10 minutos lo hacemos. Y entonces te podemos decir exactamente qué porcentaje de grasa tienes y cuál es tu nivel de fibrosis y tu riesgo a largo plazo.
Ok. ¿Te dio hígado graso? ¿Es genético? ¿Es por el exceso de grasa que comemos en la dieta en México? ¿Es un tema de carbohidratos? ¿Es un tema de azúcar?
¿O es un tema de todos los anteriores? Creo que le acabas de decir, dijiste todas las causas, ¿no? Porque hay que puntualizar algo. Los mexicanos, y sobre todo los latinos, tenemos una predisposición genética muy importante a padecer sobrepeso, obesidad, diabetes e hígado graso. Hay concretamente un gen que se llama PNPLA3, que se encuentra en casi toda la población latina, lo tenemos. Este gen favorece a la presencia de hígado graso en comparación en pacientes que son anglosajones, por ejemplo. Entonces, sí tenemos una predisposición. Entonces, cerrando un poco la idea con lo que decía la cuentaviente sobre su esposo, pues claro que es un tema de hacer una reflexión. Porque si 20 años te han dicho tienes hígado graso, no es un tema de cuidarte o no, es un tema de entender que el hígado graso es una enfermedad y que tienes un padecimiento.
¿Y sabes qué? Te voy a decir cómo lo vas a amenazar. Dile, yo no voy a andar por cielo, mar y tierra buscándote un hígado para que te lo trasplanten. No, no lo voy a hacer. Porque aparte, no te quisiste cuidar a tiempo.
Exactamente. Y aparte, ¿no? Finalmente, son cosas que van en detrimento de nuestro bienestar y de nuestra salud y nos van quitando años de vida.
100%.
Y años de vida saludable.
Mira, esto está muy interesante. Cuando quieres averiguar si tienes resistencia a la insulina, te mandan a hacer varias pruebas, incluyendo la que es la hemoglobina insulina, glicosilada.
Hemoglobina glicosilada, insulina y glucosa en ayuno.
Okay. Dice aquí Ro que tiene acantosis. Mira. Y que sale bien la hemoglobina glicosilada, sale bien la glucosa, pero no entiende por qué está así.
Que se tome insulina, porque fíjate que muchas personas, no sé, yo creo que es algo que compartimos todos, en enero y en junio, en nuestro país, todo mundo se hace estudios, ¿no? Entonces, vamos a los laboratorios y yo quiero ver cómo estoy. Entonces, me tomo una química la más grande que tenga, ¿no? Yo les digo de broma que si eres hombre, pides hasta la que trae prueba de embarazo, ¿no? O sea, es decir, dame la más grande. Pero esas químicas no incluyen insulina en ayuno. Para saber si tú tienes resistencia a la insulina, tienes que medirte la insulina en ayuno. ¿Por qué? Porque si tú nada más estás viendo la glucosa y la hemoglobina glicosilada, estás viendo todo tapándote un ojo, estás viendo la mitad de la información. ¿Qué pasa? La insulina en ayuno tiene que estar por abajo, en términos generales, por abajo de 10. El punto el rango de laboratorio va entre 5 y 24. Entonces, muchos pacientes cuando se toman la insulina te dicen, oye, pues es que todo salió en verde, ¿no? Pues yo tengo insulina de 15. Pues ahí estás equivocado, porque si tú te tomas la insulina con 8 horas o 10 horas de ayuno, tú debes de tener, no debes de tener insulina en el cuerpo.
Nada.
Nada.
Claro.
No debes de tener insulina, porque el estímulo de secretar insulina es comer. Si tú no has comido para ese estudio, pues no debes de tener insulina. Punto.
Claro.
El tomarte un estudio de laboratorio con glucosa normal y hemoglobina glicosada normal, seguramente este cuentaviente, si se toma insulina en ayuno, la va a tener arriba de 20, 25. ¿Y esto cómo lo interpretamos? Se hace un índice que se llama HOMA, que es una variable. Haces una prueba y arriba de 2.1 en México se considera ya riesgo de resistencia a la insulina, el punto de corte es 2.4.
Claro. ¿Tú ves hígado graso porque ves obesidad?
Yo veo hígado graso cada vez más y las consecuencias del hígado graso porque justamente...
Pero tratas hígado graso porque tratas obesidad y sobrepeso, ¿no?
Exactamente. Lo que hay que tratar es la causa del hígado graso. Por desgracia, cuando ya hay consecuencias del hígado graso, cuando ya hay fibrosis arriba de F3 o ya hay una cirrosis hepática, pues entonces ya tenemos que consultar a un hepatólogo de mi equipo o incluso un cirujano hepatobiliar para ver qué podemos hacer con ese hígado.
¿Cómo nos cuidamos?
Mucha alimentación, actividad y nutrición. El sedentarismo es una de las principales causas en nuestro país de sobrepeso y obesidad y por ende de hígado graso. El alto consumo de alcohol que tenemos en nuestro país, ¿sí? Simplemente el riesgo, tú traes doble riesgo. Imagínate si tienes sobrepeso u obesidad y aparte consumo de alcohol, pues traes doble riesgo para estar agrediendo a ese hígado. ¿Y cuánto alcohol es mucho? No, dicen, bueno, estamos hablando que con más de 30 gramos de alcohol al día o 240 gramos de alcohol a la semana, ya tienes riesgo importante de generar enfermedad hepática por consumo de alcohol.
¿Cuántos drinks es eso?
Entre dos y tres, dependiendo qué.
240.
Con eso.
O sea, es decir, si tú tomas tres drinks diarios, pues tienes riesgo. Ah. Si te los acumulas para el fin de semana, pues estamos hablando de que consumas entre siete y ocho copas, ya consumiste el porcentaje de alcohol necesario para generar daño hepático.
Bebé Marta, ¿sabía o no?
Yo la volteé a ver con cara
en la vida 8.
Sigue chupando.
Entonces,
sigue
¿qué chupando. Tenemos que hacer para disminuir nuestros riesgo de hígado graso? Nutrición, tener una buena alimentación, que no significa vivir a dieta, ¿no? Que tener una buena alimentación disminuyéndole el consumo de azúcares añadidos a la dieta, que lo tenemos tremendo país, ¿no? Sí, jarabe de maíz de alta fructosa es la principal causa de hígado graso en los niños, Marta. Que estamos hablando que entre el 18 y el 27% de los niños de este país tienen sobrepeso y obesidad.
¿No? Y pueden tener hígado graso.
Y tienen hígado graso. Cada vez más estamos viendo hígado graso en niños. ¿Qué pasa si un niño a los 10 años tiene hígado graso? Pues a los 30 años va a tener consecuencias de ese hígado graso. Claro. No es lo mismo que a los 60 tenga hígado graso o a los 30 tenga hígado graso y a los 50 tenga yo las consecuencias que un niño a los 20. Entonces tenemos que cuidar el alto consumo de comidas, de bebidas azucaradas, el alto consumo de azúcares añadidos. Sí. Por supuesto, hacer ejercicio, consumo de alcohol y romper el sedentarismo.
Muy bien.
Bueno, pues ahí está. Si ustedes necesitan en su vida al doctor Fernando Pérez Galás para que los revise, para que vea cómo están, si tienen problemas de hígado graso o resistencia a la insulina o sobrepeso o obesidad, él es médico cirujano especialista en cirugía del aparato digestivo y cirugía bariátrica, pero es director de gastrobariátrica, que está en el Hospital ABC en Santa Fe, y también es fundador de la Fundación Obesidades para todos los que tienen problemas de obesidad, pero no tienen los medios económicos para tratarse. La Fundación Obesidades los puede ayudar. En Instagram es obesidades-mx. Él es drperezgalaz.com en web y lo encuentran en Instagram y en Facebook. Yo tengo muchos videos de conversaciones que hemos tenido en el programa con él en mi Instagram y están en el suyo. Es drperezgalaz en Instagram y Facebook. Igualmente en Twitter es Pérez Galaz MD.
Muchas gracias,
Mar. Bueno, pues a poner sus barbas en remojo, ¿eh? y a cuidarse ese hígado, cuentavientes.
No es tarde, nunca
y cuidadito
es tarde,
¿eh? Yo te vea comiéndote una galleta, Uriel. ¿Sí?
A ver, quítate ese polvorón de la boca.
Sácate ese polvorón de la boca. Por supuesto, no estás tomando nada. Nada.
Bien.
Ni una chela. Nada.
Y por muy ejemplo, bien. Si se lo más rápido, ya lo tengo controlado, este rollo. ¿Puede volver a tomar?
Puede volver a tomar, sí, pero te puede volver a pasar.
¡Puta!
Sí. Entonces, nada más moderadamente.
Claro, todo con medida, nada con exceso.
Moderado, ¿no?
¿Ya oíste?
Gracias, Fer.
Un mezcalito.
Gracias a ti, Marta. Como siempre, un gustazo.
Oigan, cuentavientes, todos ustedes que son fans de Renault, déjenme decirles que tiene Renault el nuevo Arkana Hybrid E-Tech, que es el SUV elegante y eficiente. Tiene una tecnología híbrida y ahorita tienen hasta un 10% de mejora en el consumo de combustible para que tu día, tu dinero, rinda mucho más. Y si los suyos son viajes largos, tiene una autonomía de hasta 940 kilómetros. Perfecto para recorrer la ciudad, salir de viaje o disfrutar el camino. Y por si fuera poco, déjenme decirles otra cosa. El nuevo Renault Arkana Hybrid E-Tech está exento del pago de tenencia y cuenta con placa verde para que manejen con libertad y estos beneficios únicos. También descubran la versión Esprit Alpine con detalles inspirados en el espíritu deportivo francés. Se lo pueden llevar ahora, el nuevo Renault Arkana Hybrid E-Tech, desde 435 mil pesos y una tasa del 7.99%. Acuérdense que es el nuevo Renault Arkana Hybrid E-Tech. Oigan, en esta época del año, Liverpool está de regreso con su desfile navideño para todos sus hijos, que se llama Bolo Fest, este sábado 29 de noviembre a las 3 de la tarde. A ver, les explico. Esto es en la Ciudad de México. Van a comenzar desde el Ángel de la Independencia. Llegan al Monumento de la Revolución. Pueden ir con toda la familia. Lleven a sus hijos porque van a estar los personajes favoritos, carros alegóricos, globos gigantes, música en vivo y muchas sorpresas más. Yo les recomiendo que al Bolo Fest lleguen, pues, con anticipación y que lleven su botellita de agua para hidratarse, no olviden llevar su protector solar, gorra para protegerse del sol. Y si ustedes no pueden ir o están en otra parte del mundo de México, podrán ver la transmisión en vivo desde YouTube y TikTok de Liverpool. Es el Bolo Fest, que es el desfile navideño de Liverpool, este sábado 29 de noviembre a las 3 de la tarde en el Ángel de la Independencia. Y llegará hasta el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México. Ahora sí, este mes he visto tanta gente con gripa. Por ejemplo, en la cabina hay dos. Con eso les digo todo. Y ya saben que Rebeca es fan del XL3 Extra. Que desde la primera vez que te lo tomas, te alivia la gripa, la tos, los dolores de cuerpo, el dolor de cabeza. Actúa súper rápido y funciona muy bien. Entonces ya saben que para esas molestias, XL3 alivia la gripa en un 2x3.
Consulte a su médico. Permiso 25-RD-300-201-B-2170, registro 188M-2013-SSA.
Este miércoles 3 de diciembre, en Chula del Changarro 2025, la gran final. Después de semanas de esfuerzo y grandes ideas, solo tres negocios llegaron a la recta final. Y uno solo se convertirá en el gran ganador de Enchúlame el Changarro 2025. Innovación, pasión y una decisión que lo cambia todo. No te lo pierdas. Este miércoles 3 de diciembre a las 10 de la mañana. Lo mejor de la radio solo con Marta de Baile. En W. Permiso Segov SG / de GRTC / 1652 / 2025. Olvidaste tu ID de cuentaviente. Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
A ver, para todas aquellas que nos maquillamos todos los días, ¿no les encantaría tener un producto todo en uno que nos ayude a unificar el tono de la piel, a proteger y a rejuvenecer? Porque les tengo que contar que Isdin, que es una marca española espectacular, lanzó Coverage, así se llama, Coverage, que es la primera base dermatológica 3 en 1 que le hace un favor a tu piel. Tiene de entrada factor de protección solar del 50, que es una protección altísima contra los rayos UVB, UVA y hasta la luz azul de las pantallas. Al mismo tiempo es una base de cobertura larga duración que deja la piel impecable, uniforme y sin sentirla pesada. Y aquí viene lo espectacular, rejuvenece la piel, porque tiene ingredientes antiedad que mejoran tu elasticidad, la firmeza, las arrugas y vas a empezar a ver resultados desde el primer mes. Ideal inclusive para pieles también sensibles. Entonces vienen 5 tonos, este Coverage de Isdin, para que sea un game changer en su rutina de maquillaje. controla el brillo, protege y se van a ver súper lindas. Pregúntenle a su dermatólogo por Coverage de ISDIN y obvio chequen sus redes en @ISDINMéxico. Oigan, para todos ustedes emprendedores que escuchan este programa, que quisieran eficientar su negocio, miren, hay un servicio de gas que se llama Gas Natural Naturgy, que llega directo a tu negocio de forma súper segura y monitoreada 24/7. No van a tener que andar correteando a la pipa, que si el tanque de gas se va a quedar sin gas, porque es un servicio constante, sin necesidad de recargas ni almacenamientos. Y la verdad es que a estas alturas lo mejor es elegir un servicio que, miren, no te tengas que preocupar por absolutamente nada dentro de tu negocio y que además el gas natural de Naturgy, que es el de la mariposa naranja, es más económico, seguro e incluso mucho mejor para el medio ambiente. Así que, emprendedores, háganse el favor, cambien a gas natural Naturgy, el de la mariposa naranja. Si quieren contratar el servicio, en naturgy.com.mx o en el 800-628-8749. Ahí les va. Hoy que son las 11:06 de la mañana. ¿Saben que nosotros estamos totalmente obsesionados en este programa por entender cómo funciona la mente? Y hemos tenido neurofisiólogos, hemos tenido neuropsiquiólogos, hemos tenido neuropsiquiatras para entender por qué funciona nuestro cerebro, cómo funciona. Y yo que soy muy curiosa, me encanta entender, por ejemplo, cómo funcionan las drogas y la salud mental. Y les voy a decir por qué. Alguna vez hace muchos años trajimos a un chavo joven con esquizofrenia. Y nunca se me va a olvidar cuando nos contó que parte de la razón por la cual se le desató la esquizofrenia a Jorge fue porque empezó a consumir marihuana. Y que ahí le vino su primer brote esquizofrénico. Luego entonces le encargamos a Silvia Cruz Martín del Campo, que es investigadora del Simvestab, que lo único que ha hecho toda su vida, aparte de casarse y parir, es estudiar los mecanismos de acción de las sustancias que producen abuso y adicción, que nos consiguiera quién nos podría platicar sobre la salud mental y las drogas. Y encontramos a Jorge Julio González Olvera, que es nada más y nada menos que jefe de la unidad en temas de investigación en la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones en CONASAMA. Es doctor y maestro en ciencias médicas. Es médico cirujano, obviamente, y especialista en psiquiatría por la UNAM. Y es investigador y fue director general del entonces CONADIC. Bienvenido, Jorge.
Hola, Marta, ¿qué tal? Buenos días a todos.
¿Viste la música que puse, Silvia?
Buenísima.
Es que estoy fascinada. A ver, fíjense bien. El tema de las drogas, que ya saben que es una locura. 228 millones de personas en el mundo usan cannabis. 60 millones opioides. 30 millones anfetaminas. 23 millones y medio, y me parece que está corta la cifra, Silvia y Jorge.
Probable.
Cocaína. Y 20 millones, entre ellos varias personas que yo conozco, MDMA, mejor conocido como éxtasis, mejor conocido como la tacha. Luego entonces, hay 566 nuevas sustancias psicoactivas en el mercado. O sea, la industria de la droga está
pujante.
Pujante más que nunca. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Y explícales, primero quiero empezar con Silvia, ¿a qué te has dedicado tú toda tu vida?
Pues sí, estudio qué hacen las sustancias de abuso a nivel molecular, básicamente. Y entonces, pues este tema es muy transversal a otras cosas. Finalmente te vas dando cuenta que esos cambios, por ejemplo, que se están produciendo por sustancias químicas, afectan zonas del cerebro que también las afectan o que también ya están afectadas por salud mental, entre otras cosas, y que una persona que mientras más joven se exponga, más se cambia el cerebro y más se favorece el que se desarrollen trastornos que, desde luego, separamos el de uso de sustancias, Pero es un trastorno también mental, ¿no?
Claro, pero es que les digo una cosa. Yo no sé si les pase a ustedes lo mismo que me pasa a mí. Pero yo cada vez que hablo del tema de las drogas con chavos jóvenes, ¿no? Y acuérdense que yo tengo hijos muy jóvenes, dos que yo parí y tres que yo no parí, pero que también son parte de mi familia. Y les empiezo a echar unas cátedras, cual fuera yo, Silvia Cruz Martín del Campo, Jorge. Todos los chavos jóvenes me ven con cara de qué exagerada, qué poco moderna. Es que, qué grueso que cero entiendes nada, mamá. Es que, mamá, eres como tía. Todo eso me dicen, ¿eh? O sea, porque creen que fumar mota o meterse una tacha o meterse coca es un tema recreativo y no terminan de entender a lo que acaba de decir Silvia, muy cañón. Es que te juro que quisiera llevarte con todo mi círculo de gente joven, porque a mí no me respetan, ¿entiendes? Creen que yo no sé de lo que estoy hablando y no saben que tú eres mi maestra. Que te cambia el cerebro.
Te cambia el cerebro.
Jorge, arráncate.
Bueno, pues el tema de las sustancias es amplísimo, amplísimo. Ajá. Efectivamente tienen mucha interacción con el cerebro, pero el cerebro no está aislado. El cerebro está conectado con todos nosotros. Entonces, uno de los temas que tenemos que poner siempre en el centro de nuestra atención es cómo conectamos con los demás, cómo hacemos comunidad, cómo nos cuidamos entre nosotros. Y sabemos que cuando se rompen esas conexiones es cuando empieza a haber problemas de salud mental en muchos niveles.
Claro.
Uno de ellos son las sustancias, desde luego. Toda la vida, toda la historia de la humanidad ha habido sustancias, el cafecito, el chocolate y demás. Pero tenemos que saber cómo funcionan. A veces la cultura nos provee de información de cómo se usa o cómo no usarla, pero cuando esa información desapareció y estamos desprovistos de los riesgos, de cómo funcionan, de para qué sirven y para qué y cómo es que pueden ser peligrosas, es que podemos estar en riesgo.
Claro.
Y se puede conjuntar con problemas de salud mental, de los que ahora han aumentado y sabemos que tenemos un problema enorme en una pandemia de salud mental que en nuestro país está afectando gravemente.
A ver, yo te voy a hacer una pregunta, Jorge, y di la neta.
A ver, venga.
A ver, uno pensaría, esta época, la salud mental es un tema central de lo cual se habla más que nunca en la historia de la humanidad. La pregunta es, ¿hay más problemas de salud mental hoy o más bien hoy se habla más de salud mental de lo que se hablaba antes? Porque, a ver, acuérdense de sus abuelos, acuérdense de sus bisabuelos. A ver, yo me acuerdo que mi abuela me contaba que su mamá, mi bisabuela, después de haber parido, tenía una neurastenia tal, porque era la palabra que usaban, que entonces el psiquiatra la mandó a sentarse en la mecedora viendo hacia la pared, porque como tuvo 12 hijos, estaba totalmente neurasténica, estaba devastada y estaba muy mal emocionalmente. Entonces yo digo, ¿era que no se hablaba del tema, era que no se conocía el tema, o lo que pasa es que hoy hay más gentes con problemas de salud mental de lo que habían antes?
Yo creo que las dos cosas.
A ver.
Por una razón. La primera es que tenemos mucha más información y ahora ya corre en las películas, en las series, se habla mucho de salud mental y de problemas relacionados con esto, de cómo interactuamos entre nosotros y demás. Pero también ocurre que estamos en un momento en donde la cantidad de información es brutal. Estamos con una sobredosis de información y mucha información basura. Es imposible que no consideremos cómo los jóvenes, todos estamos desbordados de noticias, de gratificantes inmediatos a partir de las redes sociales, de música, de tener millones de amigos que ni son amigos.
Claro.
En fin, hay un montón de exigencias sociales que antes no teníamos. Y muchas son, ni siquiera son reales, muchas son creadas en este ciberespacio, pues, en este mundo virtual. Entonces, eso es lo nuevo en realidad. Todos estamos enfrentando un ritmo de vida exageradamente lleno de información. y de actividades y con mandatos de que deberíamos serlo todo. Deberíamos ser atletas, deberíamos ser inteligentes, deberíamos ser populares.
No, Jorge, y aparte hay que estar buenísima.
Ah,
exacto. ¿Sí me entiendes? 100%.
Entonces, claro, la exigencia, aunque nos creemos más libres, en realidad estamos más sujetos a esta evaluación, a estarnos viendo en este espejo, en este Black Mirror se llamaba por allí, ¿no? En alguna
serie. Sí.
En este espejo que nos muestra de una manera que realmente no somos y que nos estresa a todos. Claro. Una de las razones por las que sabemos que hay más depresión, por ejemplo, en adolescentes, es por el uso de estas redes sociales en donde están viendo condiciones ideales, sus pares, pero además de una manera falsa, ¿no? Es decir, hiper retocados, digamos, por poner una palabra. Entonces, creo que la interacción entre lo que está pasando con nuestra mente, con esta hiperconexión con todos lados, tiene mucho que ver con que haya más problemas de salud mental que no conocíamos también. No, nadie, cuando se inventaron los celulares, nadie sabía qué iba a pasar con ellos. Nadie se imaginó la dependencia que pueden generar, claro, ¿no? Entonces, bueno, si hay un mente nuevo.
Bueno, regresando del corte, vamos a hablar de ida y de vuelta. Vamos a hablar de consumo de drogas inducidos por trastornos mentales. O sea, te acabas, como diría mi mamá, que le digo, mamá, así no se dice. Ese muchacho toma droga. ¿No? Así dice, toma droga. De acabarte metiendo drogas por tu estado mental y emocional o trastornos mentales que fueron provocados por el consumo de drogas. Las dos vías de ida y vuelta, regresando del corte, con Silvia Cruz Martín del Campo y Jorge Julio González Olvera. No se vayan.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. ¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? ¡Oh, recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio y no saben lo que van a aprender hoy. Consumir drogas por cómo estás mentalmente y estar mal mentalmente por haber consumido drogas. Estamos hablando de trastornos mentales que se desatan por consumir drogas y viceversa. Con dos eminencias, ¿eh? Silvia Cruz Martín del Campo, investigadora de Sinvestav, de cómo funcionan estas sustancias que producen abuso y adicción en el cerebro, y Jorge Julio González, que es psiquiatra, doctor, investigador y jefe de unidad de temas de investigación de la CONASAMA, de cómo pasa esto. Entonces, vamos de ida y vamos de vuelta, ¿va?
Claro que sí.
Consumo de drogas inducido por tu trastorno mental. Cuenta la historia.
A ver, rápidamente. Este es un tema que a todos nos debe interesar porque muchas veces tenemos la idea de que los problemas vinieron con la sustancia y se van a ir con la sustancia, con el consumo de la sustancia. Y en realidad, casi siempre, bueno, no casi siempre, en un 70% de casos, había una condición antes de empezar a consumir una sustancia, cualquiera que ésta sea.
Ajá.
Porque los humanos percibimos los efectos de las sustancias, obviamente, por eso es que se usan, ¿no? Algunas tranquilizan, otras producen más energía, más estimulación, otras quitan el dolor, otras ayudan a dormir, ¿no? Y algunas desinhiben, como el alcohol. Bueno, resulta que hay que poner mucha atención en cuántas personas en la comunidad, en nuestro salón, en el país, en el mundo, viven con depresión, por ejemplo, o con ansiedad. ¿Qué pasa si yo me siento ansioso cuando tengo que hablar con las personas y descubro que si me bebo dos tequilas, se me suelta la boca y de repente hablo y ¿no?
Fluyo.
Bueno, esa persona que tiene ansiedad social va a preferir el alcohol seguramente, ¿no?
A ver, es que cállate.
Oh, lo siento.
Yo sí tengo un amigo que amo y adoro por sobre todas las cosas, que su ansiedad social, su timidez y su inseguridad es tal que no sabes cómo toma.
Claro.
Porque si no toma, no puede fluir.
No puede
interactuar, no puede cooperar, no puede. Uh-huh. No
es
puede.
Un caso clarísimo, ¿no?
Claro.
Cómo se automedica con alcohol y el alcohol trae problemas.
Te automedicas con alcohol.
Es pues toda sí. Una hipótesis, la hipótesis de la automedicación. Uh-huh. Cuando primero está el trastorno mental y luego está el consumo de sustancias. Y bueno, es bastante lógico, ¿no? Precisamente, tienes problemas para dormir, quieres tomar algo que te benzodiazepinas, por ejemplo, claro. ¿No? tienes problemas de ansiedad, quieres un ansiolítico, entonces también alcohol. Tienes un tono muy bajo y quieres algo que te levante. Es clarísimo también. Sí. Y entonces estás deprimido y pues quieres algo que te active. Y ahí está la sustancia. Esa es una de las hipótesis de por qué hay lo que llamamos comorbilidad. O sea, que se presenten al mismo tiempo los trastornos. Es la automedicación.
¡Claro!
Es una de las
hipótesis. Oye, antier, no me acuerdo, me estoy tratando de acordar, no porque les iba a decir yo el nombre, pero alguien me acaba de decir antier, no sé qué dije yo de la marihuana, y me dijo, ay, yo fumo mota. Y yo, ¿qué? Sí, para dormir me relaja.
Ese es uno de los usos más amplios que ha tenido la marihuana, la cannabis. Y ciertamente hay que identificar que ese problema para dormir se puede tratar de muchas maneras.
Claro.
Ciertamente, a lo largo de muchos años se ha usado, pero recordemos, todas las sustancias tienen la posibilidad de ser farmacón y toxicón. O sea, nos pueden hacer daño, nos pueden vencer o no. El problema con la marihuana es que no va a resolver el problema de sueño si no tratamos el tema que nos está angustiando. El 80% de los problemas de sueño o más corresponden a ansiedad y depresión. Entonces, hay cosas que se pueden hacer para prevenir esas condiciones y para tratarlas antes de que la primera opción sea pues el churro de la noche, ¿no?
Claro.
Y bueno, ese es otro ejemplo.
Entonces, ansiedad y depresión, muchas veces, los seres humanos, por no tener la capacidad, fíjense bien, de reconocer qué es lo que tengo se llama ansiedad, o lo que tengo se llama depresión, lo quieres empezar a resolver con drogas.
Porque es lo que está más a la mano y es lo que tus pares te pueden convidar. Uh-huh. Otro ejemplo que quiero poner rápidamente es el del trastorno por déficit de atención con hiperactividad.
Ahí entro yo.
Que a lo mejor sí puede. Vamos a ver. Prosigo.
Sí.
¿Qué tal que una persona que no puede seguir conversaciones y descubre que al usar un estimulante en una reunión entiende todo el hilo de la conversación, se le ocurren más cosas y no le para la boca? Y entonces participa y entonces, ¿no? Y además lo mezcla con un poco de alcohol y se desinhibe. Dice, pues de aquí soy, obviamente.
¿Qué te metiste?
¿No? Exactamente.
¿Qué te metiste? ¿Coca?
Coca o un estimulante, una anfetamina. O una metanfetamina puede ser, porque hay muchas. Pero entonces hay que identificar muy bien qué necesidad tuvo esa persona desde antes, probablemente desde niños, ¿no? Sabemos muy bien que si estos problemas se tratan, tanto con psicoterapia, con recomendaciones conductuales, cognitivas, podemos reducir esta necesidad de, desde afuera, con una sustancia, ayudarme a concentrarme, ¿no? El problema es el gran poder adictivo que tienen las sustancias y más las de calle, que si acaso tendrán un 30% de lo que se espera que tengan.
Claro. Ahora vete a los trastornos. ¿Qué?
No, es que además hay una cosa que hay que tener presente, que hay espectros y hay rasgos de personalidad, ¿no? Porque uno se dice, es que estoy depre, o es que ya me pegó la ansiedad, o es que tengo trastorno de déficit de atención. Se lo dice a cada rato mi hija y sí, no ha atendido. No es cierto. Hay rasgos de personalidad. Y entonces sí hay que distinguir cuando es un trastorno mental, ¿no? Cuando andas en la depre, como decimos, sí, no es una depresión mayor, no es diagnosticable, no tienes todos los criterios. Cuando andas nerviosito porque tienes alguna cosa importante que hacer, tampoco tienes un criterio de, tienes un trastorno de ansiedad, claro. Y lo mismo, si eres distraída, no directamente pasas a tener un trastorno por déficit de atención. Hay otros que son muy claros, como el limítrofe de la personalidad, pues digamos, ese está clarísimo. Uh-huh. Pero hay que tener conciencia que hay trastornos mentales y hay rasgos de personalidad.
Claro.
¿No?
O momentos.
O momentos.
O estados o de ánimo. Claro. Sí. Ahora, vámonos con trastornos de la personalidad,
bueno,
y drogas.
Uno de los más, digamos, la estrella en los trastornos de personalidad con las sustancias es el trastorno límite de personalidad, que se caracteriza por personas que tienen episodios de desregulación emocional, que tienen mucho miedo a ser abandonados, que hacen episodios depresivos muy intensos y a veces expresan ira de manera también desproporcionada. Entonces, bueno, estas personas también pueden tener conductas muy erráticas, o sea, en la conducta sexual, pero también abuso de sustancias como forma de desregulación. Y se sabe que algunas sustancias proveen cierta regulación temporal, ¿no? Como los estimulantes, pero que después van a generar más problemas porque pues se acaba el efecto, hacen un efecto de rebote o de abstinencia y las cosas se empeoran. Pero bueno, es importante tratarlo porque en estos casos hay que abordarlo desde la psicoterapia, proveyendo todas las formas para identificar en qué momento nos desregulamos, cuáles son las vulnerabilidades en las que cada persona se coloca y cómo hacer para regularse.
Claro, pero por ejemplo, esto que hablas del trastorno limítrofe de la personalidad, que son los borderlines, ¿no? Cuando eres borderline, ¿qué sustancia usas y en qué caso y qué es lo que estás buscando sentir?
Pues casi todas, porque quien tiene trastorno límite, ¿no? Lo que sufre es de un dolor emocional. La pérdida, la separación, el miedo al abandono es intenso y se vive con dolor incluso físico. Entonces, el abuso de alcohol es el más frecuente. El abuso de estimulantes también lo es, porque vienen periodos de depresión, de baja de ánimo, de verdad terribles. Y entonces, cuando alguien se encuentra con un estimulante que te suple ese efecto, pues bueno, se vuelve un recurso complicado, obviamente, porque...
Sí, no te sale gratis, ni te mejora nada.
No resuelve nada.
No va a resolver nada.
Claro. ¿No? Ok, estrés postraumático.
Imaginemos que una persona que tuvo un accidente, perdió a un familiar, quedó con lesiones y tiene flashbacks de esto durante años, ¿no? Y no puede dormir y está con episodios depresivos y con ideas obsesivas, probablemente empiece a utilizar alcohol para empezar a relajarse cuando lo necesite y se descubre que de esa manera puede dormir y puede mitigar un poco ese dolor.
O a fumar mota. Produce.
O fumar mota, claro, que es otra de las...
Oye, ahí te va otra. Muchos con estrés postraumático se meten opioides, ¿no? Que luego me corrige y me regaña.
Alucinógenos.
No, pero también
en dosis bajas.
El oxycodone, propofol, ¿no? Un poco lo que vivía Michael Jackson y Prince.
Sí, totalmente. Recordemos que el alcohol tiene un efecto sobre un receptor opioide que es el MU y sabemos que puede regular ciertas experiencias de dolor.
Claro, pero vamos a poner a Michael Jackson de perfecto ejemplo. O sea, Michael Jackson se murió porque no podía dormir.
No podía dormir, usaba propofol.
Así
es.
Entonces, no, pues así como cuando te vas a hacer una colonoscopía, duérmame. No, doctor, ya es hora de que yo me duerma, son las 9 de la noche, duérmame. Y le metían propofol.
Propofol.
Tal cual.
Sí.
Se le fue la mano y se murió.
El riesgo que ocurre con muchas sustancias que inducen el sueño de esa manera y se combina con otras, porque parece que las combinada también con alprazolam y otras cosas, ¿no?
Claro, Prince. Creo que parecía que era de dolores.
Dolor.
¿Tenía dolor?
Era Vicodin. ¿Y Prince
que se metió Vicodin?
Igual que Michael también.
¿O oxycodone o una de esas?
Sí.
Se le fue la mano y vámonos. Automedicación para el dolor o físico o emocional, sí. ¿No? Regresando del corte,
¿eh? La ketamina de Matthew.
O Matthew Perry. O
la ketamina, de Matthew. Otro caso.
Claro. ¿No? Más cercano.
Que para su depresión, empezó con dosis muy bajas, como explicó Silvia la semana pasada, de ketamina.
Y luego échame 4.
Y luego le fue subiendo porque tenía un trastorno previo de abuso de sustancias.
Claro.
También en esas personas hay que tener muchísimo cuidado con qué les das, porque los estás poniendo en un riesgo particular de que ya no lo usen ni en la dosis adecuada, ni en las condiciones para las que fueron hechas.
Y entonces, pues ya las 3 gotas que le daban los doctores que estaban usando ketamina de manera terapéutica, ya no eran las suficientes, ya se metía 3 inyecciones de ketamina al día hasta que se le pasó la mano y se murió.
La ketamina es una sustancia que está también emergiendo por todos lados y tenemos que estar atentos porque efectivamente sí produce dependencia, es un alucinógeno y sí es peligroso.
Claro, oye, hoy estaba leyendo un artículo que no sé si ustedes lo vieron, cuentavientes, no sé si fue en el Atlántico o en dónde, de este piloto de Alaskan Airlines que estuvo a punto de apagar los motores y de matar a 90 pasajeros porque 2 días antes se había metido estos hongos.
Psilocibes.
Ajá.
Con psilocibina.
A ver, explica.
Bueno, la psilocibina es una sustancia que está en los hongos. Hay más de casi 300 especies. En México hay como 200 y pico de las especies de hongos psilocibes. Y contiene psilocibina y psilocina. La psilocibina es un alucinógeno que activa receptores de serotonina. Y tiene se ha utilizado como un inductor de estados alterados de conciencia para fines rituales por algunas comunidades mazatecas, en algunas comunidades de México. De manera recreativa, produce alteraciones en la percepción y visuales y cosas, alteraciones visuales. Y se ha encontrado recientemente su potencial terapéutico. Pero a ver, esto es lo que tenemos que aclarar porque debe ser cuidadosamente explicado. Porque el potencial terapéutico está en investigación, es con dosis pequeñas y no es para todos, como cualquier sustancia.
lo mejor este cuate estaba en terapia con los hongos de psilocibina y a él le cayó fatal.
Podía ser.
Y casi mata 90 personas porque era piloto de Alaskan Airlines.
Cualquier persona que ha tenido un episodio de manía o de psicosis es vulnerable a tener efectos adversos con dosis aún pequeñas de psilocibina.
Claro.
Entiendo que es una de las más seguras en el sentido terapéutico. Hay que tener cuidado con todas, ¿no?
Pero aguas con la idea de seguridad. No mata. Eso no quiere decir que no haga nada.
Claro.
Alguien se puede tirar por la azotea pensando que se convirtió en ángel.
Lo mismo dicen de LSD. No mata. Pero eso no significa que no haga nada.
Claro. Y que no te puedas morir.
Sí.
Regresando del corte, trastornos mentales que fueron provocados por el consumo de drogas. Y les voy a contar lo que yo veo muy seguido en la calle, en Nueva York, donde fumar marihuana ya es legal, al volver.
Olvidaste tu ID de cuentaviente. ¡Oh, recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Bueno, yo estoy que me quiero ir a vivir con Jorge y con Silvia para siempre. Son dos investigadores impresionantes. Tanto del Sinvestava en el caso de Silvia y Julio, Jorge Julio, que es jefe de unidad en temas de investigación de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Y estamos explicándoles a todos, gente con trastorno mental, problemas como ansiedad, depresión, déficit de atención, trastorno limítrofe de la personalidad o síndrome de estrés postraumático, que por su salud mental acabaron con una adicción o haciendo drogas. Y ahora vamos de regreso. Trastornos mentales que son provocados por el consumo de drogas. Pero antes de decir eso, querías decir algo muy interesante sobre el cigarro y la esquizofrenia.
Sí, fíjate que los pacientes que tienen esquizofrenia, realmente entre 70 y 90% de ellos fuma. Y eso se
¿Pero qué fue primero?
Esquizofrenia. Sí, ese es uno de los casos más claros en donde decimos que el trastorno mental es primario, o sea, que precede al consumo de drogas. Cuando es al revés, le ya decimos secundario, ¿no? Entonces, en este primario, en la esquizofrenia, es prácticamente muy difícil encontrar personas que no consuman. Y es porque no hemos hablado, y a lo mejor no tenemos la oportunidad ahorita, pero en los mecanismos de acción, ¿qué es lo que sucede? Las drogas cambian zonas del cerebro que están de por sí alteradas cuando está la esquizofrenia. Entonces, ahí es uno de los casos más claros que les llaman automedicación. Desafortunadamente, por supuesto, la esperanza de vida baja y los problemas asociados al tabaquismo pues son muy frecuentes en esta población. Pero es uno de los casos más claros de trastorno primario que lleva a consumo de sustancias.
Qué interesante. Sí. Ahora vamos con trastornos mentales provocados por consumo de drogas.
Bueno, la lista es muy amplia, pero creo que debemos considerar primero, desde luego, los efectos multiorgánicos que el alcohol produce. No los olvidemos porque es la sustancia que más mata personas en nuestro país y en el mundo por problemas médicos, por problemas cognitivos y por problemas de violencias, además de que acelera el envejecimiento y aumenta las arrugas y todo eso.
Bueno, sí.
La oxidación en general, ¿no? Los tejidos. Pero podemos pensar en los problemas que hay relacionados con marihuana, por ejemplo. Uno de los problemas que tenemos en el mundo es que las marihuanas actuales tienen una concentración muchísimo más alta de THC de las que tuvieron en otras épocas. En toda
o sea,
la historia.
Las que se metió Jim Morrison y Janis Joplin eran muy diferentes.
Así es.
Muy diferentes. Ahora pueden tener hasta 100 veces más concentración de THC y pueden inducir episodios psicóticos con más facilidad. Las cepas, aunque sean las plantas orgánicas y todo, hay cepas que tienen concentraciones cada vez más altas y esto hay que saberlo. Y luego los derivados de cannabis, que ahora han inundado muchos estados en Estados Unidos y nuestro continente también, en formas de vapeadores chiquitos, de plumitas, ¿no? Que contienen muchas otras derivados sintéticos o semisintéticos del cannabis que pueden ser enormemente peligrosos y que casi siempre estos viales vienen contaminados con metales pesados, con sustancias volátiles, con muchas sustancias que son muy tóxicas y que nadie las considera, ¿no? Parece que no, o sea, los chavos piensan que
pero además esto no directamente sea, las formas altas de concentración, claro, como la cera, que puede llegar a tener 90% de THC. ¿Qué tiene que ver eso con una planta que tenía 2%?
Es impresionante. A ver, yo que paso tiempo en Nueva York ya es legal la marihuana y es legal fumar marihuana en la calle. Todo Nueva York huele a marihuana. Uh-huh. Y les decía yo a mis hijas el otro día, ahí es donde empezó la discutidera, no puedo creer, acabo de ver a 3 escuincles de no más de 12, 14 años con la backpack al hombro, seguramente saliendo del colegio, caminando en la calle, fumando mota. Me dieron ganas de agarrarlos de los pelos y llevarlos a su casa y hablar con sus papás. No es posible. ¿Por qué? Porque como decías tú al principio, es que creen que es una cosa graciosa. Entre más joven empieces, más cambios en tu cerebro van a suceder.
Así es.
¿Sí? El cerebro acaba madurando hasta por ahí de los 25 años. Sí,
acabamos de hablar de eso hace 2 semanas, justo. Sí.
Bueno, y además, no solo es la condición legal o ilegal de la sustancia, ¿no? Vamos a decir que todos los derivados o cannabis es legal, alcohol es legal. En el caso particular del alcohol, por ejemplo, tú puedes saber que si tomas personas que acaban de dejar de consumir alcohol y que estás en tratamiento, hasta un 60-70% puede tener depresión. Depresión que puedes diagnosticar. Pero si te esperas un año de no consumir, eso va a bajar a 5%. ¿Qué quiere decir? Que el mismo consumo les llevó al trastorno de depresión. Y es lógico, parte de lo que hablaba Jorge, el entorno. Empiezas a perder tu trabajo, empiezas a perder tus relaciones personales, te empieza a ir mal. Y entonces eso, desde luego, está asociado al consumo de sustancias y te puede llevar a un trastorno de depresión. Uh-huh. Dejas de consumir y una proporción va a mejorar, otra no, porque ese trastorno también lo tiene la persona independientemente del trastorno mental. ¿Sí? Entonces tienes las dos direcciones y tienes coocurrencia. También existe que las dos cosas existen en la misma persona y aunque suspendas una, la otra va a mantenerse. Y ahí hay que dar un tratamiento conjunto.
Ya.
Hay que recordar un tema que es bien importante. Cada trago de alcohol el fin de semana o en la semana significa que vamos a tener más ansiedad durante los siguientes días. Siempre. Entonces,
eso, y para el sueño tampoco.
Y para el sueño tampoco.
Para el sueño tampoco. Ay, que no puedo dormir, entonces me tomo mi tequilita en la noche o lo que sea. La calidad de tu sueño es más mala. Y entonces no vas a realmente a reponerte y lo único que vas a hacer es desarrollar esta asociación de que si no puedo dormir tomo alcohol. Y esto te puede llevar desde luego a un trastorno.
Claro.
Sí, hay que mencionarlo siempre porque son las vías de entrada más frecuentes, ¿no? Los problemas del dormir, la ansiedad y los síntomas depresivos. Y lo mismo pasa con los estados depresivos que ocurren después de utilizar estimulantes. Y,
claro,
y además niveles de ansiedad extremos, que es el mecanismo de sensibilización que producen las anfetaminas y las metanfetaminas, desde luego.
Y hay que hablar de dos momentos, ¿no? El momento de la intoxicación te puede manifestar, por ejemplo, con cannabis, sobre todo las formas muy fuertes, el brote psicótico.
¿Cómo? A ver, yo les contaba al principio, ajá, que un chavo que tuvimos aquí con esquizofrenia nos contó a todos que se le desató porque empezó a fumar mota. Explica.
Sí, bueno, la condición es que en concentraciones altas de THC puede por sí mismo, como efecto de la sustancia, producir brotes psicóticos, que cuando dejas de consumirlos se te pasan. Pero una proporción, sobre todo si hay una predisposición genética que ha presentado brotes psicóticos, desarrolla la esquizofrenia. Y cuando hay una predisposición genética, lo que sucede es que es antes de lo que se hubiera presentado y con mayor cantidad de síntomas que les llaman positivos, que no es que sean buenos, sino que son más allá de los que tiene la gente, como alucinaciones, como una serie de cosas que no existen en una persona normal, por eso se llaman positivos. Y si hay una correlación cada vez más clara entre el consumo fuerte y frecuente de cannabis y la propensión a tener el trastorno psicótico.
Claro, pero entonces dime una cosa. Dijiste ahorita, Jorge, fumas mota, sí, o anfetaminas o con cada trago de alcohol, la ansiedad o la depresión en los días subsecuentes se exacerba. ¿Cómo pasa eso?
Seguramente va a aumentar por lo siguiente. Si usamos alcohol, ninguna de estas sustancias resuelve el problema de base, que muchas veces ha ocurrido por niveles de estrés mucho más altos, con niveles de cortisol en el cerebro que reducen la neuroplasticidad y van haciendo cambios metabólicos en el cerebro. Las regiones del cerebro evolutivamente más nuevas, la corteza prefrontal y demás, son las más sensibles a los cambios en los niveles de cortisol. Entonces también entran en déficit, nos cuesta más trabajo percibir nuestro propio medio interno, nos cuesta más trabajo socializar y entender las sensaciones y pensamientos de otros. Entonces, estas sustancias no mejoran esa condición. O sea, no van a lograr que se reduzca el cortisol ni aumentar la neuroplasticidad.
Al contrario, fíjate, tú sabes, lo hemos platicado, que el alcohol aumenta la transmisión GABAérgica, que es la que es el freno del cerebro. ¿Sí? La que dices, bájale. Esa transmisión GABAérgica, cuando la gente está consumiendo mucho alcohol, tiene que compensar la presencia del alcohol. ¿Y cómo lo hace? Estás apagando, dice, bueno, voy a tener menos receptores a GABA para que no me pegue tan fuerte y no me inhiba tanto. ¿Sí? Pero si tienes menos receptores a GABA cuando quitas el alcohol, pues desde luego que tienes menos transmisión normal de la que te calma y por eso te da ansiedad. O sea, hay cambios desde el punto de vista de los cambios moleculares que produce la sustancia que favorecen el que se dé el trastorno mental.
Efectivamente, eso se lo ha llamado como síndrome de dependencia a GABA, que cambia la capacidad del mismo organismo para regular la ansiedad. Se reduce, quedamos insuficientes. Y imaginen qué ocurre cuando hay un trastorno de personalidad como el trastorno limítrofe, que de por sí el desbordarse emocionalmente, el no poder regularse, lo que decimos desregulación, es muy frecuente. Bueno, quien está bebiendo tiene más intensidad de episodios de este tipo o empiezan a tenerlos para quienes fueron bebedores tempranos. Lo mismo podemos decir de la cannabis, que en cualquier persona que tenga propensión a episodios psicóticos porque tiene antecedentes familiares de trastorno bipolar o de algún otro trastorno psicótico, probablemente pueda dar inicio con una dosis alta o con una dosis baja persistente. Entonces sí, tenemos que tener mucho cuidado. Además, hay otra cosa que vale la pena mencionar, que el uso de sustancias, si con un trastorno mental ya no, se nos fue empobreciendo la vida porque da más flojera hablar con los demás, porque no podemos ir al trabajo, porque dejamos de leer, porque ya no vamos al teatro o al cine, si encima le ponemos una sustancia que nos va a ocupar muchas más horas del día, la verdad es que la vida se nos empobrece. El empobrecimiento social, el empobrecimiento cultural, digamos, de actividades, que sabemos que es uno de los factores importantes para que el cerebro retoñe, para que tengamos más conexiones, se reduce. Entonces, es como una cosa sobre otra, que empobrecemos nuestra experiencia vital y nuestra conexión con los demás.
Regresando del corte, vamos a hablar ejemplos de cómo se te puede desatar un trastorno mental al volver. No se vaya.
Olvidaste tu ID de cuentaviente. ¡Oh, recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio en una clase infernal. Esta sí es una cátedra, ¿eh? Esto sí es una clase seria al aire. Estamos con la doctora Silvia Cruz Martín del Campo, investigadora del CIMVESTAB. Ella la conocen muy bien, ha venido muchas veces al programa desde hace muchos años, pero ella se dedica a entender cómo funcionan las sustancias que causan adicción, el alcohol, el tabaco, la cocaína, la mota, en el cerebro. Y porque yo quería entender cuál es la correlación entre porque no estás bien mentalmente acabas haciendo drogas, y porque hiciste drogas, se te desató un problema de salud mental. Entonces, invitamos a un experto en el tema, es Jorge Julio González Olvera, es jefe de la unidad en temas de investigación de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Él es psiquiatra e investigador. Entonces, ya les explicamos primero cómo acabas consumiendo drogas porque no estabas bien emocionalmente o mentalmente. Y luego, trastornos mentales que son provocados porque te estuviste metiendo drogas o porque te estás metiendo drogas. Ahora vamos con la metanfetamina. ¿Esa cuál es?
Cristal.
¿La tacha?
La metanfetamina es cristal.
Cristal es lo que tenemos
en
México.
Es el cristal.
Uh-huh. Es una de las sustancias que ha tenido el crecimiento más importante en los últimos años en nuestro país. En el mundo, probablemente es México uno de los primeros lugares en crecimiento en el consumo en metanfetaminas, pues porque se fabrican fácilmente y hay muchísima por todas y es barata.
Bueno, y eso lo tienes en el observatorio, ¿no? Nacional de Drogas, están los datos, son impresionantísimos.
En CONASAMA tenemos exactamente el Observatorio Nacional de Drogas. Se pueden ver los datos nacionales de demanda de atención por estado casi, durante los últimos años. Y podría decirles que es el que más ha aumentado desde 2013 para acá. Otro de los que tuvimos un incremento importante ha sido con fentanilo. Desgraciadamente, todavía son pocos casos, pero obviamente es una sustancia gravísima en cuanto a la capacidad y letalidad. Pero bueno.
¿Cómo te desata un problema de salud mental la metanfetamina?
El tema es este. ¿Por qué se usa primero, no? Si alguien está utilizándola porque le necesita energía, porque tiene jornadas laborales larguísimas, sabemos que hay mujeres que la están usando porque tienen una jornada laboral, cuidan de un adulto mayor, cuidan de los hijos y del marido, cosa que seguramente no es fácil para nadie, y usan metanfetaminas para poder aguantar. El promedio de tiempo para que venga un problema serio, porque además estas se experimentan con cierta inocuidad, pero no es así, son peligrosas. Finalmente, pueden generar estados de ansiedad muy intensos, pueden inducir episodios psicóticos con paranoia, tiene efectos devastadores, cambios en la capacidad de cognitiva y... Y quizá lo más importante es entender lo que pasa en poco tiempo, efectivamente, y es que quitan el sueño, o sea, quienes consumen metanfetaminas, el problema principal es que dejan de dormir, se deshidratan y además muchos de ellos se desnutren. Estas cosas son algo que ocurre en casi todos los casos. Cuando pensamos en la gente que usa cristal y que está en condición, pues no exactamente de calle, pero sí pasa mucho tiempo en la calle, es gente que va a tener un efecto mucho más devastador, más efectos psicotizantes, más efectos de irritabilidad y descontrol en el manejo de las emociones y probablemente más uso de otras sustancias como alcohol o como solventes.
Y con el ejemplo que dabas hace ratito, es que le estás metiendo gasolina turbo a un coche sin frenos.
Así es.
Sí, estás haciendo que se libere muchísima adrenalina, noradrenalina, serotonina, una cantidad de cosas que realmente hacen que vayas con el acelerador a todo lo que va y que el desgaste físico sea tremendo.
Así es. Entonces, imagínense, con falta de sueño, ¿no? Y ya tenemos trastornos que se inducen solo por falta de sueño. Si juntamos todo esto, más ambientes de violencia, más ambientes, digamos, empobrecidos socialmente, estas sustancias tienen un efecto de verdad aterrador. Tenemos que pensar en la reducción de daños, porque esto está por todos lados. Tenemos que enseñarle a la gente a que no se deshidraten en ninguna condición, que no dejen de alimentarse y que detecten en la familia, en los chavos, que empiezan a tener este tipo de cambios, que probablemente sea un estimulante. Y más que perseguirlos, primero, modelos de reducción de daño, porque las sustancias están ahí en todos lados. Tenemos que cuidar a la gente. Cuando hemos hecho estudios en México comparados con los de otros países, descubrimos que los cerebros de los pacientes en México están un poco menos dañados, porque probablemente había alguien que le llevaba su pozolito en la mañana o les proveen, la familia
debe
proteger, uh-huh, efectivamente. Entonces, es importante mantener todas las redes de apoyo activas y además atentas de cuando hay un consumo de sustancias que pueda ser peligroso.
Pero entonces, la metanfetamina, ¿qué problema de salud mental te desata?
La depresión es muy frecuente. Bueno, es que otra vez, hay que distinguir durante el consumo y durante la abstinencia. Uh-huh. Durante el consumo, lo que está sucediendo es que estás produciendo una gran cantidad de sustancias y al hacerlo, otra vez, los receptores empiezan a tratar de decir, esto no puede ser, y tienes menos receptores. ¿Menos receptores a qué? Por ejemplo, a serotonina, ¿sí? Y entonces, cuando pasa el tiempo y la gente deja de consumir, o mientras no consume, lo que percibe es que tiene un tono de serotonina muy bajo. porque realmente ya se compensaron los receptores que regresan la serotonina a la célula para evitar ese reguero de sustancias, ¿sí? Y entonces la gente puede entrar en una situación de una depresión, además muy resistente a tratamiento, porque no tiene el blanco fisiológico sobre el que actúan los inhibidores de la recaptura de serotonina, como el altruline, la desvenlafaxina y todos esos de los que estuvimos platicando.
Dios de mi vida. Ok, ahí va la siguiente, de terror. La cocaína. ¿Cómo el uso de la cocaína te desata un problema de salud mental?
La cocaína tiene un montón de problemas. Primero, por la sustancia que es. Pero, segundo lugar, es por la adulteración de la cocaína, que es difícil encontrar una sustancia de calle, especialmente esta, que sea pura. Ajá. Se estima que el 30% de lo que compran en la calle tendrá cocaína. Lo demás son un montón de cochinadas.
¿Quién sabe qué será?
Sí, o sea, pues, hay sustancias volátiles, hay metales pesados, hay antiparasitarios de uso veterinario, ¿no? Como
Levamisol,
que además pueden producir problemas como vasculitis. O sea, esto no lo ven. Hay casos que derrames de eventos vasculares cerebrales o cardíacos que sobrevienen con el uso continuado de cocaína y que probablemente estén relacionados con sus adulterantes en primer lugar. La otra es que la presión sube. Entonces, gente que tiene problemas, la frecuencia cardíaca, el riesgo de infartos es mayor. Entonces, bueno, sí son sustancias muy peligrosas, especialmente en el estilo de vida de quien las usa.
Y ya, como trastorno mental, hay una psicosis anfetamínica, hay psicosis cocaínica. Sí. O sea, las personas que lo consumen, el consumo puede llevar a brotes psicóticos también. ¿Sí? La gente puede llegar y tú dices, esta persona tiene un brote psicótico, y si no sabes que consumió anfetaminas o cocaína, puedes pensar que tiene un trastorno de psicosis.
Claro. Pensemos que la cocaína incrementa el agonismo de dopamina. Cuando tenemos exceso de dopamina, que es lo que ocurre en esquizofrenia, en muchos episodios psicóticos, es que no se pueden frenar algunos impulsos y desorganizan el pensamiento y la percepción. En dosis altas, continuadas de cocaína, hay episodios psicóticos. Paranoia, ¿no? Estas condiciones muy desagradables, muy difíciles de manejar.
Pero yo me imagino también que, por ejemplo, si eres una persona ansiosa, la cocaína da para arriba, ¿no?
Uh-huh. Agresividad.
¿No? Te has de poner ganas, ¿no? Con los pelos de punta. Sí. ¿No dicen que se te traba la quijada?
Ah, no, esa es con éxtasis.
¿Con éxtasis?
Esa es con éxtasis, si quieres lo platicamos.
Sí, claro. Bueno, ahí
sí
está.
Aumenta la agresividad con cocaína en muchos casos.
La agresividad, también. Claro.
Sí. Regresando del corte, vamos a hablar de el MDMA, el éxtasis, sí. La tacha. Vamos a hablar de ketamina y vamos a hablar de fentanilo y opioides sintéticos. Regresando del corte con Jorge Julio González Olvera y con Silvia Cruz Martín del Campo. No se vaya.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos con Silvia Cruz Martín del Campo, del Sinvestar, que se dedica a investigar cómo funcionan las drogas en el cerebro. Está con nosotros el doctor Jorge Julio González Olvera, que es psiquiatra y especialista en este tema, explicándoles ambas cosas. Entonces ya nos dijeron cómo desata un problema de salud mental el uso de marihuana. Ya hablamos de metanfetaminas y vamos a hablar ahora de la tacha, del MDMA. Del éxtasis. ¿Qué onda con eso?
Wow.
Bueno, sustancia ampliamente utilizada.
Consumida,
que está
sí,
viniendo caray. De Europa, que en los sitios de turismo es muy utilizada. Y además hay una percepción baja del riesgo que produce. Eso también es importante.
Con inmerecida buena fama.
Inmerecida buena fama, que además vienen tabletitas con figuritas que son chistosas, pero entonces les parecen llamativas a los chavos, ¿no? O sea, eso
y qué diversión.
Un efecto entre alucinógeno y estimulante, baja la defensividad, aumenta un poco esta sensación subjetiva de empatía. Entonces, la experiencia se narra como que de repente tienen más conexión con los demás, pero en realidad es algo que no es algo que se aplique para algo en ese momento. El riesgo es que siendo un estimulante, puede inducir estados también psicóticos.
¿Cómo no?
Puede generar cambios en el estado de ánimo porque hay cambios en la transmisión con serotonina y casi siempre después del uso vienen episodios depresivos o bajones, si no es que son episodios completamente depresivos, claramente identificados en los siguientes días, y más ansiedad. O sea, hay una sensibilización paulatina con el uso, especialmente cuando es repetido, a más y más y más ansiedad. Desde luego, esto se asocia después con ideas suicidas, cosas que pueden ser muy, muy complicadas de manejar. Las tachas
hasta
son...
para la gente que lo usa de manera recreativa.
Déjame decirte una cosa del MDMA, porque ahorita lo comentabas en el corte. Esto que dices, la quijada apretada, ajá, bueno, has de saber que los centros que liberan serotonina están en una parte del cerebro que los mandan, todos los somas, todas las partes de las neuronas están juntas en un lugar que se llama RAFE, y de ahí mandan hacia la parte del cerebro hacia arriba, y por eso te dan todas estas alucinaciones y estos rollos. Pero hay otra parte, hay una proyección que va a mandíbula.
Ok. Jorge.
Dos alertas importantes que quiero decir. Todas las sustancias pueden ser peligrosas. En este momento, desde la CONASAMA, tenemos un sistema de alerta temprano, y hay una alerta sobre dos sustancias en este momento que quiero mencionar porque... pueden verlo en la página de CONASAMA, de xilazina, que es esto que le llaman TRANQ, que es un anestésico que puede producir muertes gravísimas en casos de consumo de opioides.
¿Cómo se llama TRANQ?
Xilazina.
Xilazina.
Xilazina. Le dicen TRANQ, también le dicen anestesia de caballo, pero le dicen así a varias cosas. Es un adulterante de los opioides. Ya está en México.
Tenemos una alerta, entonces quiero mencionarlo porque se vuelve muchísimo más peligroso el uso de estas sustancias en México. Y bueno, el mensaje, por un lado, es que no existe sustancia inocua. Todas pueden tener riesgo. Las sustancias de calle vienen adulteradas casi siempre. Son peligrosas siempre. Si la sustancia y el ingrediente activo que conocemos es peligroso, la adulteración la vuelve muchísimo más peligrosa. Entonces, por favor, a todos los que nos estén escuchando, no le metan a su cerebro ninguna cosa que, además de que saben que es peligrosa, luego no saben ni qué es, y que el proveedor y el fabricante, digamos en este caso, no se va a preocupar por sus cerebros ni por sus familias.
Dejémoslo así. Mira, si no nos hemos hecho una liposucción, que nos vamos a ir a meter una tacha. O sea, por favor. Si vivimos en la casa de los sustos, ¿para qué irnos a meter a la casa de los sustos?
No, pero lo que acaba de decir Silvia, y bueno, también nuestro psiquiatra, Jorge, creo que a los chavos les debe de quedar clarísimo, clarísimo. Una cosa es divertirte y estar, bueno, o sea, de pronto...
¿De qué hablas?
De probar este tipo de sustancias en el momento... Ajá. De que te las acercan. Nosotros las tuvimos muy cerca también. Nunca.
Yo, no.
Tú, yo sí.
Yo nunca he visto cocaína en persona.
De mucha vida.
No la conozco.
Y
no.
Tuve la inteligencia y la fuerza de decir...
No, mamacita, no es inteligencia ni es fuerza.
Sí, es
tonta.
Es voluntad también.
No, pero
tú
si
no
es
me contradigas, Silvia.
No, claro.
Es inteligencia emocional. Silvia lo ha dicho.
Es
no,
inteligencia
Silvia,
emocional.
Tú lo dijiste. Las probabilidades de que te vuelvas adicto a una sustancia si la pruebas antes de los 28 años...
De los 25.
25.
Es mucho más alta.
Así es.
A que si lo haces después.
No, 100, sin duda.
100%.
¿No? 100%. Entonces, hasta que sus hijos no cumplan 25 años, ustedes no pueden tener paz.
No, ni después, perdóname. ¿Qué? No, ni después de los 25, pero bueno.
A los 60 bueno. Te enseñan.
A ver, oye, y por último, Jorge, para todos los que nos han escrito que tienen a alguien con una adicción en la familia, que están muy preocupados por su salud mental, ¿tú ves esos casos?
Sí, desde luego. En todos los médicos, todos los psiquiatras vemos casos muy relacionados siempre con los problemas en la dinámica familiar que se relaciona con el consumo de sustancias. Y aprovecho para mencionar que en México tenemos, la CONASAMA, 341 centros de salud mental y adicciones. Los que antes eran CAPAS se convirtieron en centros de salud mental para poder atender esto desde el espectro, desde el inicio y durante y cuando hay consecuencias. Hay 128 hospitales que están a cargo de la CONASAMA. Tenemos tres.
¿Y dónde vemos cuáles son? ¿Dónde están? ¿Qué onda?
En la página de CONASAMA van a encontrar todas las instalaciones que hay, que están ahora por ley. Se modificó la ley de salud mental y entonces todas las unidades atienden salud mental y adicciones.
A ver, es www.gob.mx/CONASAMA, con S.
Así es.
Y la línea de la vida, que es 800-911-2000.
Correcto. Ahí hay un equipo de profesionales que pueden orientarlos, les pueden hacer intervenciones breves y decirles qué es lo que sigue y a dónde pueden acudir desde donde nos estén llamando. Recibimos llamadas del norte de Estados Unidos, de Centroamérica, de todos lados, porque es uno de los centros que tiene más, pues más penetración en este momento.
Claro, y hay aamexico.org.mx. Para los alcohólicos hay alanon.mx, para los familiares
estamos
de los adictos, narcóticosanónimos.org.mx, en fin, ahí están en el guión y ahorita se los pusimos en Twitter toda la información. Jorge, ¿dónde te encontramos?
Me encuentran en la CONASAMA, en la Secretaría de Salud, Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Tienen los datos, está la página web, me pueden encontrar en X como arroba jorgolvera y aquí mismo.
Y aquí mismo, gracias Jorge.
Gracias.
Silvia Cruz Martín del Campo se abocó a crear una página web para que entiendan de lo que hablamos hoy todavía mejor, cerebroyadicciones.com. Gracias, querida. Un placer tenerlos a los dos. Gracias por nuestra cátedra.
A ver, todos ustedes que son pacientes con Parkinson o que conocen a alguien con Parkinson, importantísimo lo que les voy a decir. Fíjense que se va a hacer por primera vez en Querétaro el evento Concientiza 2025, un encuentro pensado para pacientes con enfermedad de Parkinson y otros trastornos del movimiento. Está hecho por la Sociedad Mexicana para el Estudio de Movimientos Anormales y es este 29 de noviembre, cuentavientes de 2025, en el Centro de Congresos del Estado de Querétaro, que es un espacio de aprendizaje, acompañamiento, actualización científica, tanto para pacientes como para familias y cuidadores. Van a haber expertos, instituciones de salud, universidades y medios, obviamente todos comprometidos con fortalecer la atención y la educación sobre el Parkinson en Querétaro. Es el 29 de noviembre. Todos los familiares y pacientes con enfermedad de Parkinson, más que bienvenidos a este evento Concientiza 2025. Toda la información en www.soma, que es con doble M, soma.org.mx.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. ¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
A ver, cuentavientes, escuchen esta maravilla. ¿Sabían que hay una SUV que prácticamente piensa por ustedes cuando manejan? Se llama Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Tiene 29 sistemas de asistencia al conductor diseñados para cuidarlos. Por ejemplo, si tú vas manejando y alguien se cruza de repente, un ciclista aparece sin avisar, tiene frenado autónomo de emergencia que reacciona antes de lo que tú puedes reaccionar. Si estacionarse les da flojera o les da miedo o sienten que no saben, activas el estacionamiento autónomo y tan tan. Tiene un chasis transparente para que veas lo que hay debajo y alrededor del auto como si tuvieras una visión rayos X. Todo esto, aparte, alertas de carril, control de crucero adaptativo, detección de tráfico cruzado, en fin, es un copiloto tecnológico que no se distrae, no se cansa, no se aburre, siempre atento, y aquí va lo mejor. Se pueden llevar con una tasa del 5.99% con mensualidades de 6.999 pesos, el espectacular Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Ok, el tema que nos ocupa, ya esto sí ya va en serio, es con Julieta Manzano. Julieta Manzano, saben que tiene 30 años de experiencia en recursos humanos, es maestra por LITAM y por Ashridge en Londres y es responsable de nuevos negocios y nuevos productos en Mercer México, conferencista, autora del libro Street Smart, cómo descifrar el líder que puede ser, que está a la venta en todos lados por si la quieren buscar. La pregunta es, ¿quién de ustedes se siente que no le están reconociendo y no lo están valorando en su trabajo? ¿Y qué hace uno? ¡Arráncate, mi Julie!
Muy bien, pues vamos a platicar de un punto de vista distinto, de cómo piensa la empresa, cómo piensa Recursos Humanos, más allá del ChatGPT. les pido que su hate vaya dirigido a quien se lo tengan que mandar, no a esta charla, por favor. Porque si están enojados, están enchilados con el jefe, con la organización, con su sueldo, con las horas extras que no les pagan, por favor no lo depositen en el chat de Marta ni del programa, porque pues no tenemos mucho que ver, pero sí queremos ponernos a reflexionar sobre cómo movernos. El tema de estar infravalorado, subvalorado, perdiendo apreciación de las personas que queremos que nos miren, es un tema importante humano. Desde chicos queremos que la mamá, el papá, el profesor nos voltee a ver. Lo mismo pasa con el jefe, pero también hay que madurar un poquito porque pues no nos podemos llevar ese tipo de deporte al terreno laboral. Sin duda, el que tú estés en un terreno en donde no estás siendo valorado implica un malestar no solo profesional, sino personal. Quiero que hagamos esta reflexión. El que no te estén valorando en tu chamba está afectando todo tu entorno. Y por eso, la proactividad, el irnos al actuar, es fundamental. Uh-huh. El no detenernos en la victimización, el culpar al jefe, al medio ambiente, al clima, a lo que fuere, honestamente no nos va a sacar de la jugada que no nos está favoreciendo, y habría que ser mucho más inteligentes que quejarnos. Uh-huh. Habría que superar rápido la etapa de la víctima e irnos a la proactiva. Uh-huh. Algo de números, Marta. ¿Qué dice Harvard y qué dice LinkedIn? Dos fuentes que me encantan para el tema laboral. Que el 43% de las personas que están trabajando no están contentas con dónde están. Que es fuertísimo. Estamos hablando casi de la mitad de las personas empleadas. Que no se sienten valorados, por un lado. Que de alguna forma tendrían que empezar con algo que yo llamaré el primer check-up de tu situación laboral. Y aquí quise traerles algunos temas que son importantes, pero quiero hacerle una pregunta a Marta antes de arrancarnos, y es, Marta, ¿qué te deja más? Uh-huh. ¿El alinearte con los objetivos de W Radio? Uh-huh. ¿El alinearte con los objetivos de tu jefe en W Radio? Uh-huh. ¿O el alinearte con tus propios objetivos?
Alinearme con los objetivos de la compañía.
Mira, el gran abogado de tu sueldo, de tu puesto, de tus promociones y de tu crecimiento...
Es tu jefe.
Es tu jefe.
Claro.
Entonces, primer mito que no va a venir en ningún chat GPT, señores.
Ah, entonces no es con la compañía.
No, primero el jefe. El jefe debería estar alineado con la compañía.
Tu jefe.
Pero imagínate...
Porque asumes que el jefe está alineado con la compañía. Exacto. Muy bien, muy bien, muy bien.
Primera cosa que tenemos que entender. Ya, si el jefe está twisted o... Bueno, esa es excepción. Uh-huh. Pero en teoría estamos hablando con un profesional que tiene un triunfo. El jefe tiene sus triunfos. Uh-huh. Y hay que entender cuál es el triunfo de Marta trabajando con Marta. Y dónde le puedo ayudar a que sus triunfos sucedan. ¿Cuáles son las promesas que hizo? ¿Cuáles son los objetivos a los que se comprometió? ¿Qué debe entregar este año en la agencia de publicidad versus el radio versus no sé qué? Entonces, volverte cómplice del jefe sería la ecuación inmediata, valiosa, y yo diría la moneda de oro, en un tema de que te empiece a valorar. ¿Cómo te...? Mi primer jefe me dijo, a ti te va a ir como te vendas a tu jefe. Y nunca se me va a olvidar.
A ti te va a ir como te vendas a tu jefe.
Y no
jefe.
Pensemos feo, ¿eh? Vamos a pensar
claro.
Sí.
Cómo te vendas en los entregables, en hago equipo, en llego con buena cara, en llego a tiempo. Miren, llegué patinando, pero llegué al minuto. Y siempre llegamos a tiempo. Que sepas que Rebe va a llegar puntual. Siempre va a estar. Ella es tu escudero. Siempre está. Siempre responde. Te aguanta. Claro. Es esta complicidad...
Con tu jefe.
Vale dinero.
Ok, pero a ver, te voy a hacer una pregunta que ahorita todo el mundo está pensando.
Mientras no sea de Game of Thrones.
Ok, no, ya no voy a hablar de Game of Thrones. A ver, alucino a mi jefe. Mi jefe es un horror. Mi jefe es un pésimo líder. Mi jefe es un fiasco. Sí. Mi jefe no sirve para nada.
Tienes un issue. Y a veces la mejor forma de crecer es irte o del área o de la compañía o de la materia, si es que la materia es la que no está dando el ancho, pero sin duda... un gran stopper en tu carrera, igual que un gran acelerador en tu carrera.
Es tu jefe.
Sí. Y es el más inmediato, el más cercano, el más automático. Habrá otros.
Claro. Pero entonces no se vale de, entonces como mi jefe no sirve para nada, amo mi chamba, amo mi compañía, pues me lo voy a brincar y me voy a ir con su jefe.
No, porque vas saboteándolo y vas en la ecuación contraria.
Fuerte lo que acabas de decir.
Actúas en lugar de cómplice como,
enemigo.
Pues comploteador, como rompiendo tus propios valores en esta hambre por crecer. No puedes romper estructuras, no puedes romper lealtades, tienes que ser ordenado. Y bueno, vamos a encontrar ahorita algunos diálogos que deberían agotarse antes de decir no se pudo.
Ok, pero ahí te va. Ok. Julieta Manzano hasta el día de hoy es una de las personas dedicadas al tema de recursos humanos más importante del país. Y Jorge tiene la osadía de poner, trabajar para el jefe, esto es más retro que nada. Debes de chambear para ti y para gestionar tu futuro. Empatando versus la empresa, pero tu rumbo debe de coincidir.
Amigo, hay que leernos varios libros y hay que meternos al mundo de los negocios en serio. No sé en dónde te toca jugar hoy de la escalera de la organización, de la pirámide organizacional o del organigrama, pero suena operativo. A partir de la línea media de una organización, cuando tú eres gerente y para arriba, tu juego, Marta Rebe, es político. Tu juego es redes, es conexiones, es con quién juegas, a quién conoces, con quién negocias, quién te trajo qué, quién abrió la marca cuál, quién negoció el contrato X. Si tú hablas así, vas a morir operativo y está bien. Tal vez hay personas, yo tengo colaboradores que me dicen, ay, no, hija, a mí no me pidas ir a negociar con nadie, yo soy feliz aquí en la oficina, yo te opero proyectos, a mí no me expongas. Pero quien quiera crecer en serio,
claro,
tiene que entender que la línea se llama política y que tienes que empezar a jugar derecho, leal y hacer tu chamba bien.
Totalmente.
El hacer tu chamba bien es esperado, señores. Ahí puedes morir con un buen promedio, un buen sueldo y una buena condición de vida. ¿Quieres crecer? Tienes que empezar a pensar, quien nos escribe con todo respeto, deberíamos dar un empujón para pensar en el siguiente nivel, para entender cómo se juega en las grandes ligas, para entender cuáles son las habilidades sociales, este street smartness del que hemos hablado hasta el cansancio, que hace que des el gran brinco de Marta de Baile en su oficinita a Marta de Baile en los medios, en consumo, en belleza, en marketing, en el radio. Es porque tiene contactos, perdóname. No es porque haces muy bonita tu plana encerrada en tu cuarto. Eso nadie lo va a saber, Marta. De nada sirve que seas la mejor contando historias de Game of Thrones si nadie te escucha. Entonces tienes que llegar no solo a que te escuchen, sino a que la persona correcta te escuche y sepa que haces muy bien tu trabajo. Qué bueno, amigo, que nos escribes que estás haciendo muy bien tu trabajo. Ahora hay que ir al siguiente nivel, que alguien se entere, que le pongas un plus, que lo hagas trascender, que te vuelvas líder, que contamines en el mejor sentido a los demás, que los eduques, que los contagies, que lleves liderazgos, que lleves el conocimiento a otro nivel, que la gente te vea como maestro. Y el que seas maestro es que eres líder. Y entonces ya no eres gerente porque te reporta gente. Eres líder porque ayudas gente, porque generas crecimiento. Y yo te diría que en este
pero
sentido...
Pero perdón, es que está muy fuerte lo que acaba de decir Julieta Cuentavientes, porque yo sí siento que muchos se quedan estancados profesionalmente porque no entienden que para subir a esos grandes escalones de la escalera organizacional... Gran parte del tema es política.
Yo tengo un tío, un fregonazo, que siempre decía, yo no soy un lameculos, ¿eh? A mí si el jefe le gusta o no le gusta, me da igual. Yo le contesto que es un tarado cuando es un tarado, o pienso que es un tarado. Yo digo, no, este proyecto no me gusta, si le entro o no le entro. Y el brother murió operativo.
Exacto.
Porque no fue aliado del ecosistema, fue un stopper del ecosistema. O hay arrogancia en que hago muy bien mi trabajo y nadie me valora. No, espérate. Si eso ocurre, vamos entonces a esos checkpoints para ver qué está fallando. Y les traje algunos que de verdad no son de inteligencia artificial, son de la vida, son de los años que me he fletado hablando con directivos. Señores, yo trabajo diario con Bimbo, con Rotoplas, con Walmart, con Liverpool, con quien tú quieras, con los directivos, con los dueños, con los boards. Y me sé humildemente por dónde va la jugada en los diferentes niveles. Y lo que les traigo hoy es, ¿qué hacemos primero si ya me siento apachurradón? Si ya siento que pues no estoy tan valorado en la organización, lo primero es una dosis de humildad. Este tema de soy un fregón y nadie lo mira, este tema de pues no soy valorado y ya, no puede parar ahí porque somos líderes y vamos a cambiar situaciones y circunstancias. La persona promedio y para abajo espera el camión, espera circunstancias. La persona que quiere crecer pide un taxi si no pasa el camión, toma una patineta, empieza a caminar, pero llega y crea circunstancias. Lo que yo quiero de quienes nos escuchan es quitemos el soy muy bueno en algo, es cómo puedo ser mejor y cómo puedo crecer. Tomemos otro camión. Vayamos al siguiente nivel. Y entonces, ¿cómo se hace eso?
O sea, el punto que estás diciendo, para traducirlo, es el que ustedes sean buenos en su chamba, el que ustedes se queden horas extras, el que ustedes trabajen sábados y domingos, el que ustedes trabajen más de 8 horas, ustedes cumplan con sus responsabilidades, guess what? It's not enough.
Tú lo vives con tu gente.
Claro.
Y te vas a enterar si se quedó hasta noche, si no comunica.
Mira, yo lo vivo tan con mi gente que yo veo perfectamente quién cumple con su trabajo, quién hace lo que se le pide. Y adivinen qué, ahí están.
¿Y quién del extra mile?
Que y ahí no siguen. ¿Y quién está inventando, creando, viendo qué más hace, qué más inventa, qué más resuelve, qué más resultados da, cómo hace más equipo, cómo hace más grupo, cómo crece?
Acabas de llegar al segundo elemento más pesado. Uno, y no se les olvide, la relación con tu jefe. Siéntense y piensen cómo es, cercana, lejana. Confrontas, error. Dialogas, correcto. Sumas, excelente. Yo, esta persona, Marta, que llega a mis juntas siempre 5 minutos tarde, esta persona que falta a trabajar, esta persona que entrega regularcito, ya me dijo muchas cosas. Uh-huh. Me vale gorro. Es no quiero crecer. Y eso entre líneas es, en cambio, tengo al que llega con donas a la junta, que pone ambiente, que dice para dónde vamos, qué podemos innovar, qué podemos hacer, qué más traemos. Y en este sentido, la actitud de la que acaba de hablar Marta es el segundo gran aliado. Uno, entiende a tu jefe. Estate cerca de tu jefe. Eso no significa que rompas tus valores. Si no es ahí, si no vas con la jugada, tienes otras decisiones que tomar. Pero tenemos que entender el triunfo del área, de mi jefe, el propósito de mi trabajo, el hasta dónde voy. Actitud sumadora.
Actitud. Ajá.
Siempre, pues no diría yo alegre, pero sí positiva. Habrá días que no traemos la alegría puesta, pero positiva, de sumar. Dentro de estos checkpoints de los que hablamos, yo quisiera que ustedes se preguntaran, ¿con tu jefe eres respetuoso? ¿Eres respetuoso con tus colegas? Porque puedes llevarla muy bien con el jefe, pero sabotear a los compañeros, al equipo. ¿Honras tu palabra? ¿Lo que prometes lo cumples? Me voy a ir de volada. ¿Tienes actitud de humildad o de arrogancia? La actitud de arrogancia en un colaborador, Marta, rompe canales de comunicación, rompe mucho de lo que pudiera construirse porque no estamos en el mismo plano. Esto de pararse en uno más, este es un fenómeno psicológico del que hablan muchos expertos y es, de repente me creo más que el otro y te hablo mirándote para abajo, el tono de voz es impositivo y a veces ni el jefe eres. Entonces tenemos que ubicarnos en esta actitud, la tuya es de arrogancia. A lo mejor no es ni arrogante ni humilde, pero es sigilosa y multiplica por cero. De repente olvidamos que cierta persona está en la sala de juntas porque no está sumando ni para bien ni para mal y deberíamos cuestionarnos qué tipo de actitud estamos llevando al trabajo. ¿Eres preciso? ¿Entregas con calidad? ¿O eres de errores y borrones? Esta es otra que nos choca a nosotros, Marta. Esto de, híjole, qué miedo. ¿Se puede ir el documento que hizo X? No, pues si lo hizo X, lo tienen que revisar 6 ojos.
Claro.
Y sabemos quién nos animamos a decir, manda la propuesta. Pues, ¿ya la vio tal? Ok. Eso a mí me da una garantía. Hay personas que traen sello de garantía, Marta, sí o no.
100%.
Y hay personas que dices, híjola, no, que lo revise alguien más. No tengo tiempo yo, pero que alguien lo vea. O 100%. Déjenlo en mi escritorio que quiero verlo. Entonces, bueno, ¿qué tanto?
Muchas veces en la compañía yo soy de, es que lo tienen que volver a hacer, lo tienen que volver a repetir. Y le digo, tienen que aprender de los errores, porque estar repitiendo y rehaciendo es una gran pérdida de tiempo.
Es costosísimo, además.
Es costosísimo.
Sí. El retrabajo es costoso, pero por otro lado, sin duda, hay personas que tienen sello de calidad. Exacto. Hay personas que tienen una marca personal de calidad, que tienen palabra, que tienen calidad, y esa gente la queremos bien cerquita y la cuidamos y la retenemos en el avanzar de la organización. Entonces, bueno, sin duda, palabras importantes ahí están. ¿Y por dónde comenzar si ya esto está más o menos trabajado? Oye, sí, la verdad es que no me va mal, gano bien, estoy tranquilo, estoy contenta a cierto nivel, pero ¿qué sigue? ¿Cómo vamos a dar el siguiente paso para ahora sí crecer y ser cada vez más rockstars? Claro. Y volvernos mucho más brillantes.
Pero ¿sientes que la principal razón por la cual no se sienten valorados es porque qué?
Hablamos de varias. Mala actitud, uh-huh. Mala relación con el jefe, mal entendimiento del propósito de tu puesto y de los objetivos de lo que espera el triunfo de tu jefe, de tu área, de tu compañía, es decir, que se espera de ti en tu desempeño. Muy importante que haya una negociación de tus objetivos con tu jefe. Marta, este año, si pasa que me vas a considerar mal desempeño, si pasa que me considerarías un buen desempeño, ¿y qué tengo que hacer para hacer este año outstanding? Lo apuntamos, te lo mando por mail si no hay un sistema de desempeño muy robusto en la organización, y yo ya tengo muy claro para dónde está la zanahoria y cuál es el tipo de objetivos y de propósitos que voy a cumplir para entonces empezar a destacar en mi evaluación de desempeño, pero siempre cuidando estas habilidades blandas de las que empezamos hablando y que nunca vamos a poder hacer a un lado. Esta comunicación, esta actitud, esta buena onda que se requiere alrededor de un buen desempeño. Generar este sello de confianza, este tema de hábitos de calidad y ascendentes, no puede ser un buen desempeño ocasional. Tienes que tener un índice de bateo de ser buen desempeño consistente y sostenible en el tiempo. Y eso también lo miramos los que pues traemos a los equipos alrededor y cerca. Para ir cerrando, yo diría algunas cosas. Este tema de ser valorado, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, tiene mucho que ver con los niveles de automotivación y con el trabajo de nuestra autoestima, el trabajo que tan trabajada como persona eres. Porque no todos las emociones van a venir del jefe, de la compañía y de afuera. Muchas te las generas tú. Claro. Entonces, otra de las razones por las que tú mismo te puedes sentir no valorado es porque no has hecho este análisis de si estás en tu propósito, estás en tu materia, en la actividad que te gusta, que disfrutas y en donde vas a trascender, porque la pasión y la emoción son aliados importantísimos.
Esto. Julieta Manzano, ya vieron por qué la amo. Lean el libro, se llama Street Smart, ¿cómo descifrar el líder que puede ser? Porque yo creo que muchos tienen muy confuso el mundo corporativo y creo que vale la pena que entiendan cómo piensan las compañías, cómo piensan los jefes y cómo podrían ustedes pensar diferente para convertirse en el profesional que quieren ser.
De acuerdo.
Y ganar lo que quieren ganar.
Totalmente.
Un placer, chica.
Gracias.
Son las 12:54 de la tarde en W Radio. Nos vamos, cuentavientes, pero estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Nos vemos el resto de la tarde en redes sociales para que no nos extrañen. Y en vivo, en radio, mañana en punto de las 10. No se vayan, mucho más el resto de toda la tarde en W Radio.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en